En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, bienvenidos al partidazo, bienvenidos a un partidazo distinto. No estamos en el estudio central de la cadena COPE, estamos en la casa de una persona muy especial, de un amigo y de alguien que está recibiendo visitas estos días, porque la pasada semana se produjo el anuncio de que no iba a seguir comentando partidos con los compañeros de DAZN y que, digamos que llega a un momento donde tiene que afrontar su vida de otra forma. Distinta, diferente, y nos apetecía mucho venir a verle, charlar con él y que todos los oyentes del partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué cómo está, qué siente y cómo ha sido estos años desde que se produjera el anuncio de su enfermedad. Hola, Juan Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Pues bien, ¿cómo estás tú?
Pues lo sigo llevando bien. Mentalmente me sigo encontrando fuerte, tranquilo y preparado para lo que venga. Es verdad que físicamente, pues el deterioro va poco a poco haciendo mella y como veis ahora, sobre todo a la hora de hablar, ya me cuesta mucho esfuerzo poder hacerlo de forma continuada.
Vamos a la velocidad que tú quieras. Como tú veas y hablamos y no te preocupes que otra cosa no, pero nosotros llenar espacios lo hacemos de una manera fantástica en la radio. A veces, por desgracia, llenamos demasiados espacios cuando hay que dejarle un poco de sitio al silencio. Dices que esto va poco a poco. ¿Ese poco a poco lo estás notando día a día o cómo es la
sí,
progresión?
La sensación es que esto no para. Evidentemente mi progresión es lenta, porque el próximo 1 de julio ya va a hacer 6 años del diagnóstico. Entonces, 6 años en el mundo de la ELA es mucho, mucho tiempo.
Mucho tiempo. Ayer estuve escuchando la entrevista que te hicimos la noche que lo anunciaste públicamente, aunque ya lo sabías desde hacía meses, yo creo. Cuando lo anunciaste ya,
sí.
Por lo menos 4 meses, a lo mejor.
No, casi un año.
Casi un año, casi un año. Fíjate. Y te decía, ¿cómo quieres que sea tu vida en este tiempo, ahora que has anunciado que dejas el fútbol y tal? Y decías que querías viajar, que te apetecía viajar por España con tu mujer. Y conocer un poco mejor España. ¿Lo has hecho o no lo has hecho?
Lo he hecho, pero para hacer cosas relacionadas con la ELA. Entonces no hemos parado. La verdad que estos años he visitado muchas ciudades, pero ya digo, todas tenían la intención o un motivo relacionado con la enfermedad. Entonces eso también, Juanma, me ha hecho sentirme útil. Me ha hecho tener la sensación de que mi vida ha seguido teniendo sentido y eso creo que es vital para cualquier persona.
¿Este trayecto está siendo peor de lo que imaginabas? ¿Está siendo como imaginabas? ¿Está siendo como te lo habían contado?
No me imaginaba nada. Y si algo he aprendido, Juanma, es que esta es una enfermedad en teoría minoritaria, pero no puedes coger ningún referente, porque es tan variable los síntomas iniciales, sobre todo, y la velocidad de la propia progresión, que no te sirve tener de referencia a nadie. Entonces, mi enfermedad, mi ELA, es de esta manera y la voy disfrutando o conviviendo con ella, pues día a día.
¿Descansas bien? ¿Duermes bien?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, lo que pasa es que desde hace 2 años ya descanso con un respirador que me ayuda, pues eso, a dormir mejor y de forma más continuada.
¿Qué haces durante el día? ¿Cómo hay algún momento donde puedas dejar de pensar en la enfermedad? ¿Donde disfrutes de un partido, de una película y te abstraigas un poco?
Sí, yo diría que hay muy pocos momentos que pienso en la enfermedad.
¿De verdad?
Sí, me entretengo con mucha facilidad. Y como sabéis, sobre todo me ayuda a entretenerme el deporte. Y como en televisión hay mucho deporte, pues lo tengo fácil.
Entonces te habrá tenido que fastidiar mucho tener que dejar los comentarios, ¿no? Con los compañeros de Dazón, porque se te veía feliz, contento.
Sí, disfrutaba. Disfrutaba porque me ha ayudado a ver esos partidos con la mirada de entrenador, no con la mirada de espectador, que lo había hecho los 2 años anteriores a iniciar estos comentarios en Dazón.
En aquella entrevista de 2020 me decías una cosa muy importante, Juanma: no quiero dar lástima. O sea, es muy importante que transmitamos este mensaje: no quiero dar lástima. Y yo te decía, no, a mí lo que me estás generando es admiración, emoción, casi envidia por cómo afrontas la situación. ¿Crees que estos años que han transcurrido desde el anuncio hasta ahora has generado precisamente eso, admiración, cariño, empatía, más que lástima, que lo has conseguido?
Sí, yo creo que sí. Y mira, te voy a decir por primera vez algo que he sentido desde hace mucho tiempo. Y es que mi presencia, y sobre todo con gente que no conozco de nada, lo primero que genera es una sonrisa. Y sentir eso, percibir eso, es pura energía para seguir adelante.
Pero también te pasará con gente a la que ves que está tocada. O sea, ahora mismo estamos en tu casa, hemos coincidido por la tarde con amigos tuyos que salían de visitarte. La gente, tus amigos, los que te quieren de verdad, tu gente, tu familia, ¿les notas el dolor?
No. Yo creo que esa sonrisa, el llevar como llevo la enfermedad, yo creo que lo que genera pues es alegría dentro de lo que es esta situación. Entonces, yo percibir esto, para mí, es una motivación. No es una obligación, ¿entiendes? Entonces, pues saber que la gente a la que quiero más va a estar mejor si yo tengo una buena actitud, pues es algo que cada mañana al levantarme trato de tener y de mantener.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no? Como el amor que siente una persona hacia él, amor incondicional.
Bueno, al final lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer. Porque como os podéis imaginar, María desde el primer día está a mi lado, haciendo todo lo que necesito, ayudándome en todo, con todo su cariño, con todo su respeto. Entonces, percibir que en una situación tan complicada, esa persona que me ha acompañado tantos años está tan cerca de ti, eso es gloria bendita.
¿Se lo dices o solo aprovechas las entrevistas para decirlo? Porque a lo mejor luego te cortas más en persona a decirlo.
A veces se lo digo también.
¿A veces se lo digo?
Sí.
Yo sé que las entrevistas se lo dices siempre, pero sí, yo creo que aprovechas un poco las entrevistas para decirlo.
Cierto. Cierto.
Sí, es como, te entiendo perfectamente, es como que es un ámbito donde se abre todo en una entrevista y da menos vergüenza que de repente sentado en el sofá y decirlo de repente, ¿no?
Sí.
Mira, me está diciendo, hoy se lo has dicho.
Hoy se lo he dicho.
Pues hoy 2 veces, ya tiene para 2 días por lo menos, ¿eh?
Así es. Sí, es, yo creo que es una de las cosas que he aprendido con el paso de estos últimos años. Y es a mostrar con toda sinceridad mis emociones. Yo creo que es algo que nos cuesta. Yo siento que a la gente del norte y a los hombres, si cabe, nos cuesta un poco más.
Sí.
Y creo que tenemos que decir lo que sentimos. Y sobre todo, si eso que sentimos es algo positivo.
¿Te ha fallado alguien?
No, no tengo la sensación, no.
Todo han sido recompensas positivas, digamos.
Sí, 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 la verdad que la gente...
¿Te ha sorprendido alguien?
Al inicio había gente conocida, amigos, que me escribieron a los 3, 4, 5 meses y lo primero que me decían es que no sabían qué decirme. Entonces yo les contestaba, pues mira, si no sabes qué decirme, justamente exprésame eso. Pero llámame, escríbeme un mensaje, porque cada momento de esos es, como te he dicho antes, pura energía para seguir adelante. Sí. Sentir el cariño de la gente que conoces, eso es fantástico.
¿El móvil lo atiendes con regularidad?
Sí.
Sí,
sí. Sí. Ahora soy casi un adicto.
Claro,
al móvil.
Es tu contacto con el mundo así exterior.
Es, así es.
Está Mónica Marchante, que yo creo que es una persona muy especial también en todo este proceso.
Conoce bien.
Conoce muy bien.
En mi caso.
Sí, lo conoce muy bien. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Ya habías estado en esta casa?
Sí.
¿Varias veces?
Cuando vengo a Barcelona, siempre que puedo me escapo.
Tal
y como le dije cuando grabamos... Vivir vale la pena.
Así es.
Pero además me escapo, Juanma, porque es un regalo. Para mí.
Muchas gracias.
Está emocionada, Mónica. Estamos impactados también con lo que le comentabas a nuestro compañero de Radio Nacional, a Carles Mesa, que estuvo grabando aquí contigo una entrevista, donde anunciabas un poco tu decisión de no hacerte la trama. Que esto para los no iniciados lo que quiere decir es que, digamos, que renuncias a recibir asistencia respiratoria. En el momento en el que uno tiene más dificultades para respirar, le tienen que hacer un tráqueo para ayudarle a respirar.
Para seguir en vida.
Para seguir en vida.
Así es. Entonces, yo hace 3 años firmé las últimas voluntades y firmé que sí, me haría el tráqueo. Pero con el paso del tiempo... He llegado a la conclusión y está muy meditada la decisión de que no me la voy a hacer. Porque he podido percibir en otros compañeros cuál es la calidad de vida. Y posiblemente si yo ese tráqueo me lo hubiese tenido que hacer hace 3 o 4 años, lo habría hecho seguro. Pero con el tiempo que llevo, las cosas que he vivido y disfrutado, creo que no es suficiente calidad de vida para mí el vivir con ese respirador. Al final dejamos de tener pues la privacidad, porque en el momento que nos hacemos la tráqueo tenemos que estar acompañados 24 horas, 365 días al año. Entonces... no me veo tumbado respirando a través de una máquina. Creo que no va a ser suficiente la calidad de vida. No tengo la sensación de que para mí, vuelvo a repetir, sea una vida digna vivir de esa manera. Por eso, lo dije el otro día también, admiro a compañeras y compañeros que he conocido que se han hecho el tráqueo y que le dan sentido a su vida.
Y tú, Juan Carlos, curiosamente es una de las cosas por las que más has peleado en esta pelea por tener una ley para la ELA, para que la gente que económicamente no tuviera que elegir entre vivir o morir por no poder pagarse esas ayudas 24 horas porque ese respirador hay que limpiarlo para que no se obstruya y se pueda seguir respirando. Tú, precisamente, que has peleado tanto por eso, no deja de ser... muy llamativo.
Sí.
Que precisamente tú, que no hubieras tenido problemas, siempre lo has dicho, económicamente, para tener esa asistencia, decidas no seguir después.
Sí, pero yo creo que lo que hemos peleado todos es tener la posibilidad
de
decidir con toda libertad. Que el que quiera seguir viviendo, que lo haga. Y el que no quiera seguir viviendo, que no lo haga. pero que el hecho o el motivo no sea un motivo económico. Entonces, esa es la razón de nuestras reivindicaciones.
Esta decisión, perdona, Mónica, ¿es solo tuya?
Sí.
¿Solo tuya?
Sí, es que yo creo que son decisiones vitales que el resto de la gente que tenemos a nuestro alrededor tiene que respetar.
¿Cómo lo encajaron y cómo lo anunciaste?
Bueno, lo hablamos en su momento aquí en casa, lo he hablado con mis hijos, con algunos de mis hermanos, y la primera sensación que tienes es que sorprende un poco, ¿no? Que se queda un poco impactado la persona que lo escucha. Pero he tenido la suerte de que todos me han escuchado, pero me han respetado.
¿Y los médicos?
También. En ese sentido, yo creo que su experiencia ya les anima, o por lo menos a los que no, a mí me ha tocado, a respetar esa decisión.
¿Por tiempos? ¿Cuándo te tendrías que hacértela? Tú,
no lo sé.
No se sabe eso.
No se sabe.
Eso depende de la evolución, ¿no?
Así es.
De cada uno.
Así es. En el momento que estos problemas respiratorios ya sean graves, entonces llegará ese momento.
Yo creo que esto implica también una sensación de plenitud que siempre has transmitido, pero durante mucho tiempo, Juan Carlos, lo dijiste en aquella rueda de prensa en junio de 2020, dijiste, quiero liderar un equipo, tenías un fin que era pelear y pelear y pelear, primero por visibilizar, después por conseguir una ley. Aunque ahora falta la parte presupuestaria, porque la ley se ha aprobado,
la
pero...
La más importante.
Exacto, exacto. ¿Sigues en ese camino?
Sí. Creo que lo más complicado lo hemos conseguido. Tras muchos años de trabajo, de mucha gente afectada, algunos de ellos ya no están con nosotros, familiares, asociaciones, creo que se ha conseguido esa aprobación de la ley por todo ese trabajo. Pero ahora queda lo más importante,
claro,
que es que lleguen las ayudas
y se puede
a casa
aplicar la ley
de todos los afectados. Entonces, yo tengo la esperanza de que voy a ver cómo esas ayudas llegan a todos los afectados. Ahora mismo hemos hecho o hemos presentado un plan de choque sabiendo que la puesta efectiva de la ley va a ser lenta. Hemos presentado ese plan de choque que consiste en poder atender y cuidar a las personas que necesitan ventilación asistida 24 horas. Gente que está en ese punto de hacérsela tráqueo o no hacérsela, para que puedan decidir con toda libertad. Entonces estamos hablando de unos 63 millones de euros para poder atender a unas 500 personas, más o menos, afectadas y con esa situación de la propia enfermedad.
¿Esa es tu gran victoria, si se produce en todo esto?
Esta es una victoria del equipo. Yo siempre he trabajado en equipo y no me ha costado seguir haciéndolo con el equipo de la ELA, ¿no? Entonces, creo que es algo que a mí me hace sentir satisfacción y le ha dado la posibilidad a mi vida de que me siga sintiendo útil de una forma muy diferente a como lo había sido el resto de mi vida.
¿Has llorado mucho en estos 4 años?
Nada.
¿No has llorado?
No. Desde el día que se lo hicimos saber a nuestros hijos, no he llorado.
Es tremendo, ¿eh? Que uno pase por este trago, que uno tenga que vivir esta enfermedad y ni tan siquiera un día, una noche de rabia, un preguntarse por qué.
Pero también te digo, Juanma, no creo que eso sea bueno, ¿eh? O sea, yo creo que llorar alivia en muchas ocasiones. Pero yo, por mi forma de ser, pues me cuesta. Y la verdad es que a veces envidio a gente que es capaz de llorar, de sacar y de aliviar, ¿no?, de esa manera.
¿Y la gente ha llorado delante de ti?
No recuerdo. Ahora. No, no tengo la sensación de tener a gente llorando frente a mí.
Tus hijos, al cuando revés, lo comunicaste.
Ese
¿no?
día. Ese día sí. Ese día lloramos los cinco. Mucho, pero también con una sensación de orgullo, ¿no? Pues de ver que tu familia, tus hijos, están más unidos que nunca a ti. Y esto lo compré ese día, pero hoy lo puedo corroborar. Y me sigo sintiendo muy orgulloso.
¿Eres consciente de que eres una figura icónica, de que, o sea, de que realmente tienes un eres extraordinario en tu comportamiento y en la forma de afrontar las cosas?
Me cuesta entender eso, ¿no? Porque al final, Juanma, yo lo que estoy haciendo es comportarme de la misma manera que me comportaba antes del diagnóstico.
Yo ya, sigo pero siendo la no es lo mismo cosa. Comportarse de la misma manera cuando la vida te sonríe y te va bien que comportarse cuando la vida te está dando golpes mañana, tarde y noche.
Ya, pero también en nuestra vida ha habido momentos de todo tipo. Entonces, creo que esa actitud, esa forma de ser, ha ido, vamos a decir, que llegando a través de momentos muy buenos, pero también de otros muchos momentos de dificultad.
Si pudieras durante un día levantarte de esa silla, estar sano y fuerte, ¿qué harías ese día? ¿Cómo sería tu día perfecto?
Darme una vuelta en bicicleta.
¿Darte una vuelta en bicicleta?
Así es. Aprovecharía para ello. Un ratito.
¿Lo echas mucho de menos?
No.
No, pero bueno.
No, pero si tuviese la posibilidad, aprovecharía un rato.
¿Qué es lo que más echas de menos, si es nada, que echas algo de menos?
Nada.
¿No echas nada de menos?
No. Y creo que hay una razón. Y es que yo creo que he aprovechado muy bien los 57 años que tengo. Yo cuando me ha apetecido hacer algo, cuando he querido hacer algo, me he tirado a la piscina. Ahora con la bicicleta, cuando he querido salir, no me he quedado en casa. Entonces, tener la sensación de que has vivido con esa intensidad, con esa sensación de plenitud, pues hace que ahora esté mucho más tranquilo y que no echen falta nada.
¿Los problemas del resto te parecen pequeñísimos? Es decir, tienes que decir, pero esta gente, ¿por qué está preocupada por estas tonterías? Cuando realmente lo importante es otra cosa.
Ahora lo ves desde otra perspectiva, pero yo también cometía ese error antes del diagnóstico, también de preocuparme por tonterías.
Es que yo me cabreo porque llueve.
Sí, y a veces yo también.
Pero yo digo, claro, es que no tenemos derecho a quejarnos porque llueva.
Pues no deberíamos de quejarnos tanto, porque además las quejas por lo general no te llevan a nada. Entonces, yo creo que lo realmente importante es tener salud. Al final, si tú no tienes salud, difícilmente vas a poder hacer muchas cosas. Si tienes salud, con una buena actitud, puedes hacer casi todo lo que te propongas.
Juan Carlos, a tus 57 años, yo quiero preguntarte, porque viniendo del mundo que vienes, del mundo del fútbol, del mundo del deporte, donde hay gente a la que todo el mundo idolatra, tú has tenido muy cerca, bueno, muy cerca no, has compartido vestuario con Messi, con Maradona, con Rijkaard, Guardiola, bueno, gente muy importante que ha hecho grandes cosas en el fútbol. Pero ahora que has vivido otra vida y has conocido a otra gente, yo quiero preguntarte si tus referencias, si la gente a la que admiras ahora siguen siendo los mismos o ha cambiado también tu escala de valor respecto a quién admiras realmente en la vida.
Pues a mí me ha costado mucho, en general en mi vida, admirar a alguien.
¿Te ha costado?
Me ha costado. Pero ahora sí os digo que admiro a compañeras y compañeros de enfermedad que tienen una actitud envidiable, muy buena, ante una situación tan complicada como la que vivimos los enfermos de ELA, ¿no? Entonces, percibir eso, haberlos podido conocer, pues también me hace sentir bien y sobre todo me hace sentir pues esa admiración por ellos.
¿Sueñas por las noches?
No tengo la sensación. Antes tampoco es que soñaba demasiado, porque no sé si esto tiene que ver con que muchos de los sueños, que casi no me ha dado tiempo ni de pensar demasiado, los he cumplido, ¿no? Entonces, esta plenitud yo creo que me ayuda a no soñar demasiado.
No, lo que quería saber si en tu cabeza, tus recuerdos, ya son en la silla o no, o están vinculados a la normalidad de tu vida.
Pues, como te digo, apenas hay sueños. Entonces, yo vivo el día a día, trato de disfrutar todo lo que puedo a pesar de mis limitaciones, y eso es lo que voy a seguir haciendo hasta el último día.
¿Cómo quieres que sea todo cuando tú no estés?
Pues mira, yo le he dicho, empezando a María, por mi mujer, y al resto de la gente que tengo muy cercana, creo que lo único que no merezco ese día que ya no esté es que sientan pena o que sientan tristeza porque yo no esté. Creo que no me lo merezco. Entonces, a mí me gustaría que ese duelo, que entiendo que es muy particular y muy personal, sea lo más rápido posible, lo más corto posible, y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado. Esa es mi... Me gustaría que fuese así.
Claro, es que es muy, muy complicado que un padre, que un marido te hable en estos términos. Iba a decir que a mí el mío me habló así. Pero está entre nosotros, o sea, es distinto, ¿sabes? O sea, hay un momento de algunas enfermedades que hay una posibilidad de que haya éxito y de repente, pues oye, tienes la suerte de que haya éxito. El problema es luchar contra algo que, ¿sabes? Que yo creo que lo más cruel de esta enfermedad es saber que no la vas a poder derrotar. Ese es el problema.
Sí, está claro que esa es la mayor complicación. Por eso yo, a veces cuando escuchaba al inicio a gente decir, vas a pelear contra la ELA y tal,
claro,
digo, no soy tan estúpido de pelear con alguien al que nadie ha vencido. Entonces yo desde el primer día lo que he tratado es de convivir de la mejor manera posible.
¿Tú crees, perdona, tú crees que es la enfermedad más cruel que existe?
Me imagino que esto es muy personal.
Claro.
Y yo puedo hablar de la mía. Evidentemente es cruel. Es complicado ver cómo tu cuerpo se va deteriorando. Pero a la vez, yo también digo que eso es lo que le da sentido a la vida. Porque si yo, además de ese deterioro físico, yo no supiese con quién estoy hablando y en qué momento estoy, entonces sí que la vida no tendría ningún sentido. Entonces tener toda mi capacidad cognitiva como la tenía anteriormente, pues hace que yo pueda disfrutar de otras cosas, de otra manera. Y se puede hacer, se puede hacer.
¿Has perdido la fe? ¿Has dejado de creer?
Sí, pero hace tiempo.
¿Antes de la enfermedad sí, ya la habías perdido?
Mucho antes, cuando salí de casa. Esto le cuento a mi madre y le cuesta entenderme, ¿no?
Porque ¿tu madre cuántos años tiene?
98.
98, sí. Claro, es que...
Y una fe enorme. Y una creencia espectacular que yo siento que le da mucha tranquilidad. Ya me gustaría tener esa fe. Pero yo también me aferro a otras cosas. Y me quedo con la parte positiva de mi creencia. Y es que como sé que después no va a haber nada más, lo que trato es de aprovechar cada minuto que esté aquí.
A mí me gustaría, Joma, que la gente que nos está escuchando supiera que este hombre no trabaja con ningún psicólogo y que todo esto que está diciendo, que es una lección de vida, está en su cabeza. Y ese grado de aceptación lo ha tenido siempre él. Tiene grandes amigas, por ejemplo, Inma Puig, psicóloga, pero... a mí me parece increíble que a estas alturas y 6 años después no hayas necesitado ayuda psicológica y creo que tampoco ni siquiera tenéis ayuda en casa, o sea, estáis no. Juan Carlos y María, María y Juan Carlos.
Así es, no le, hasta ahora no la hemos necesitado. Yo creo que, bueno, el, como has dicho, aceptar la enfermedad, además en mi caso, de forma natural y desde el primer día, yo creo que me dio la posibilidad de llevarla con mejor actitud y sobre todo de preguntarme qué quería hacer con mi vida en esta situación, ¿no? Entonces, la aceptación creo que es clave, imprescindible para poder seguir adelante.
Y es el gran legado, uno de los grandes legados que le vas a dejar a tus hijos, ¿no? Esa manera de encarar algo tan cruel como esto.
Espero que sí. Y yo creo que les va a marcar, seguro.
Hace 4 años te pregunté, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer por ti? Me dijiste algo así como que ayudáramos a la gente que tiene ELA, que diéramos toda la cobertura posible cada vez que pudiéramos a los asuntos relacionados con la ELA. Hemos tratado de hacerlo. ¿Podemos ayudar en algo más? ¿Hay algo que podamos hacer por ti o por vosotros?
No. Yo creo que lo más importante lo habéis hecho, que es darle continuidad a aquella noticia que yo transmití aquel 18 de junio del 2020. Os lo dije ese día, os lo vuelvo a decir ahora, ¿no? Estoy muy agradecido a los medios de comunicación, porque como digo, yo tenía en principio la duda, ¿no? Sabía que el impacto de la noticia y el tipo de personaje o persona que yo había sido iba a llamar la atención, pero tenía dudas de si iba a tener continuidad, y la habéis hecho, le habéis dado esa continuidad, y yo creo que todo eso ha ayudado también a que esa ley ELA se aprobara el pasado octubre.
Mónica.
Hay un punto de inflexión, has hecho 2 documentales, en Movistar Plus, el de TV3, un libro, infinidad de entrevistas, yo creo que no...
Un partido en el Camp Nou con 92.000 personas.
Un partido que recaudó más de 4 millones de euros, una barbaridad, en un momento además muy complicado porque todavía había restricciones. Creo que no te ha quedado nada por hacer, pero para mí hay un día que está grabado, yo creo, en la memoria de todos, que es el día que vas al Congreso y preguntas cuántos diputados hay aquí y cuentas 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tú sientes que ese día... ¿Fue el día?
Bueno, lo que nos dice un poco el histórico es que ese día nos vino muy bien porque esa noticia se hizo viral.
Nos vino muy bien que no fueran, dice.
Efectivamente.
Es así.
Efectivamente. Fue un punto de inflexión de algo pues malo, transformarlo en algo positivo.
Así es. Y además esto me lo reconoció alguna diputada y diputado en el Congreso. Cuando se aprobó la ley. Uh-huh. Aquel día fue como que...
Ostras, ¿qué hemos hecho?
Nos pusiste un poco las pilas. No. ¿Qué estamos haciendo?
Les pusiste la cara
en
roja. Les pusiste la cara roja.
Me lo pusieron fácil.
Sí, no, pero hay que ser muy listo también, ¿eh? Otro, pues no sé, pero yo es que creo que ahí también tuviste un marketing en la cabeza espectacular.
Pues dije lo mismo que estoy diciendo ahora.
Sí.
Lo que siento y lo que pienso. Con toda sinceridad.
Pues fue súper efectivo.
Y no estaba preparado, yo doy fe, porque yo estuve con él en el hotel enfrente del Congreso esa misma mañana y te pregunté, Juan Carlos, ¿pero sabes cuánta gente va a venir? ¿Cuántos? Y me dijiste, no sé, espero que vengan muchos. Y después, cuando siguiendo en directo la comparecencia, es que me pareció brutal ese momento, Juan Carlos.
Bueno, pues todo partió por mi mujer, María, que fue la que escucha muy bien y observa muy bien. Y ella me dijo en un momento dado, allí durante la mañana, antes de yo intervenir, oye, Juan Carlos, ¿cuántos diputados hay por aquí? Si yo no conozco a nadie que esté en esta sala, prácticamente todos son afectados y familiares que ya conocíamos. Entonces aquello pues fue lo que me hizo preguntar. Y después, pues... explicarlo de la forma que lo expliqué.
Pues una una victoria en equipo, María y tú y todo el equipo que estaba allí, que lo conseguisteis. Os agradecemos mucho a María y a ti que nos hayáis abierto las puertas de casa. Hemos invadido con los micrófonos
un placer.
La tranquilidad del hogar, pero sé que está siendo un hogar también visitado por la gente que te quiere. Y no sabes lo que te agradecemos que transmitas esto a través de la radio, la cantidad de gente que te puede escuchar. Yo siempre pienso que habrá alguien al que hoy le hayan dado la noticia. Hoy, que sea el día 1 para él. Imagínate el impacto de esa persona que estaba tan tranquilo y a lo mejor hoy se lo han dicho. Y está desvelado en casa y te está escuchando. Entonces, me parece que es muy importante lo que estás haciendo, lo que sigues haciendo. Y te mostramos la admiración y el agradecimiento, siempre.
Es agradecido a vosotros.
Muchas gracias, Juan Carlos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araúz.
De verdad, Juanma, que es impresionante leer las muestras de emoción y de cariño que hemos recibido por parte de los oyentes durante esta charla. Vamos a leer unas cuantas. Juan Carlos, hace que todos pongamos los pies en la tierra y que le demos importancia a lo realmente importante. Mi más sincera admiración a su vitalidad. Es un ejemplo absoluto. Qué valiente es Juan Carlos. Es precioso querer a una persona solamente por el bien que ha hecho. Es todo muy emocionante. Juanma, puedo y quiero mandarle un beso con todo mi amor. Dicen que no tiras a la cama sin saber algo más. Pues Juan Carlos me acaba de dar una lección de vida. Nunca te quejes de tonterías porque siempre hay alguien que está peor y que no se queja y que aprecia la vida. La entereza, el ejemplo y el valor con el que afronta la situación Juan Carlos es impresionante. Es una persona para ponerle un monumento. Quedará en nuestro recuerdo y en nuestro corazón para siempre. Todos estos años de oyente fiel han merecido la pena para recibir el regalo de esta entrevista. Muchas gracias, partidazo. Y otro decía, Juan Carlos, desde hoy eres mi héroe. Que sepas que te admiro muchísimo. Y quiero que escuchéis lo que nos envía este oyente con muchísima emoción.
Qué alegría me habéis dado cuando habéis empezado el programa y al decirlo de Dazón he sabido que era Unzué. Yo he seguido la enfermedad de Unzué desde que lo anunció. Yo la admiro un montón. Es un ejemplo de admiración, de emoción y de aprendizaje. Y como ha dicho Mónica, es un regalo que comparta con nosotros toda su enfermedad, un aprendizaje tremendo y una motivación brutal. Y que muchas gracias, partidazo, y un Unzué todo el ánimo.
Gracias a todos los oyentes que han escrito y que han escuchado este testimonio. Tenemos una fortuna tremenda, ¿eh?, de poder hablar con una persona así y ustedes de poder escuchar a una persona así. Y la radio tiene que dar vida y dar alegría. Y es lo que van a hacer ahora Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Ah, buenas noches.
Está Santi Cañizares. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas noches.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
Y sigue Mónica Marchante por ahí, ¿verdad, Mónica?
Sí, aquí estoy.
Pues todo preparado. Con Fouti, que tiene también muchas noticias, y con el partidazo de siempre. Mañana tenemos partido de la selección española. Y atención, porque ha sido un día muy intenso, ¿eh? Muy intenso en información. Esta, señores y señores, va a ser una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. No es lo mismo ver a Trump firmando un decreto
que escuchar el análisis de Carlos Herrera sobre las decisiones de Trump.
Ni un solo experto económico es capaz de defender esta guerra arancelaria en la que se ha metido Trump. Pero él sigue adelante, desafiando incluso la recesión.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Lo que pasa, analizado como solo Herrera sabe.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Se acerca la Semana Santa y el Puente de Mayo, y con ello, el respiro que tanto necesitas antes de que llegue el verano. Si aún no has dado con la inspiración para elegir tu destino, en Viajes El Corte Inglés te proponemos estas ideas de viaje perfectas para aprovecharla al máximo. Un viaje a la playa, a Egipto, a un parque temático o a bordo de un crucero. Reserva por solo 15 euros y consigue hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Mónica Marchante, Manolo Lama, Santi Cañizares, David Sánchez, Gonzalo Miró, está Fouti, Fouto, que no te he escuchado todavía, estás
aquí,
por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Juanma, muy buenas.
Da gusto escucharte. Y da gusto escuchar a Miguelito, que está con Lama en Rotterdam, en Países Bajos. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Llueve en Holanda o no?
No, que va, hemos visto el sol.
Estamos qué maravilla.
Muy, muy contentos, sí, sí. Día despejado, no hemos pasado frío, hemos visto el sol, hemos paseado, o sea que estamos encantados.
Oye, he visto que dan otra vez mañana para Madrid alerta de una situación de posibles sí. desbordamientos, inundaciones,
etcétera. Manzanares, ¿eh? Manzanares sí, sí, y Jarama. Sí.
Toda la semana.
Sí, toda, no, pero que hoy ha reposado un poco, pero mañana vuelve a ser importante, así que atención a... Pues hay que tener cuidado.
Pero además que la gente no piense que es en, o sea, que es en el puente de los franceses, que es en una sí. de las entradas de Madrid.
Bueno, es que sí. la A6, por ejemplo, claro. ya tenía unas balsas importantes en el día de ayer y hay que tener mucho cuidado. El aquaplaning, uh-huh. o sea, es que puedes tener un problema tremendo, ¿eh?
Andalucía también da mucha agua, ¿eh? Sí. El fin de semana Muchísimo. También.
Pues mucha precaución. Y si no, si se puede evitar el viaje,
en
mucho
casita mejor.
Mejor.
En casita.
En casita, con la radio y con el partido de mañana. Es a las 9:45. No sé si hay alguna novedad así de última hora. Creo que Ferran, ¿no? Es lo más importante, que no está disponible. El resto, sí. todo tranquilo, ¿no?
Sí, tiene que hacer 3 descartes el seleccionador, Juanma. Se pueden inscribir 23 jugadores para el partido. La concentración es de 26. Esta mañana nos ha entrenado Ferran, que arrastra un golpe del partido el fin de semana en el Metropolitano. Por precaución ha trabajado en el gimnasio. Ha dicho el seleccionador que mañana no se va a vestir. Y bueno, pues más o menos yo creo que no es difícil acertar el equipo que va a jugar mañana, ¿no? Está sobre todo la incógnita de la portería. Yo creo que va a jugar Unai Simón, que ayer dijo que, bueno, todavía después de más de 2 meses de reaparecer, pues todavía tiene alguna molestia en la muñeca, pero yo creo que le va a respetar esa titularidad el seleccionador. Y luego a ver qué pareja de centrales juega de inicio mañana. Yo sinceramente creo que van a ser Lenormand y Cubarsí, que Asensio y Hausen van a iniciar en el banquillo. Igual incluso uno de los dos puede ser un descarte.
Yo creo que ha dicho él, perdona, yo creo que ha dicho él que es Hausen, ¿eh? Más que Hausen.
Hausen, pues Hausen.
Yo eso le... Me parece que se lo he, bueno, lo he, ha metido un sonido, me parece, Rubén Martín en su canal de Twitch, donde a mí me ha saltado, que es Heisen. Él dice Heisen.
Y Melchor, vale, dice pues Heisen, también.
Pues si lo dice Melchor, Melchor es una institución en las pronunciaciones. Por eso.
Bueno, pero Melchor, que es una institución lingüística, no sé si sabe neerlandés o holandés.
Sabe. No hagas a los demás lo que no te gustaría que hicieran a ti.
No me gusta este tiro. Cuando tú sabes que Melchor ha estado muchos años viviendo aquí. Por cierto, que no
sabe alemán y me ha dicho que de pequeño
alemán, francés, neerlandés, sabe de todo.
Todos los idiomas.
Por cierto, no te da la gran noticia, Juanma. La gran noticia es que Rotterdam
tiene puerto.
Mañana vamos a visitarlo.
Hemos querido comprobarlo y tiene puerto.
Sí, creo que es el mayor puerto de Europa.
Correcto.
O sea que no es nuevo, ¿no?
O sea que se lo conoce Miguelito.
Ayer pusieron la última piedra.
No es de ahora. Es un poco fea, la ciudad.
Lama, tú, de hecho, has ido en barco, ¿no?
Yo he ido en barco, sí. He ido en barco desde el Manzanares directamente a Rotterdam.
Vale.
Por cierto, Juanma, asunto Íñigo Martínez. Se le han hecho dos preguntas al seleccionador en este sentido. Se ha escudado en el parte médico que remitió el Barça a la Federación el pasado lunes por la mañana. Bueno, la información está contada durante toda la semana. Ha dicho el seleccionador que en su momento hablé con Íñigo Martínez. No sabemos muy bien si después de la llamada y lo que sucedió han vuelto a hablar telefónicamente, pero es evidente que Íñigo Martínez consideraba que ahora mismo, por el momento de su carrera, titular indiscutible en el Barça, acaba de renovar, quiere estar disponible para este último tramo de temporada en el que puede ganar un triplete histórico con el FC Barcelona. Quizás debió haber una llamada del seleccionador al futbolista que hubiera evitado todo este suceso, pero ya te digo que no se ha subido al barco de esa sospecha que hay en la federación. El seleccionador se ha remitido al parte médico, pero insisto, si le hubiera telefoneado, yo creo que este asunto se hubiera solucionado de otra forma.
Vamos a escuchar a De la Fuente.
Esto es tan sencillo como que hay un parte médico de una lesión del jugador y el jugador no viene. Yo hablé con Íñigo cuando tuve que hablar, pero por supuesto que no es el parte médico. Es que es definitivo. Hay un parte médico, insisto, hay una lesión. También el mismo parte médico está de Cubarsí, no habéis dicho nada, y es exactamente igual.
Casado.
Y es eso, es un parte médico que el jugador no puede estar en condiciones y nosotros, como tenemos muy buenas relaciones y el cuerpo médico, con todos los cuerpos médicos de todos los clubes, y siempre pensamos, como lo he dicho una y otra vez, en la salud del futbolista, pues estimo oportuno que es conveniente que no venga, con total normalidad.
Bueno, pues normalidad. Veremos a ver si le vuelve a llamar o si juega el jueves, en fin. O sea, si es que pueden pasar muchas cosas con Íñigo Martínez. Recordemos que esto es Liga de Naciones, que es un torneo que tiene como vigente campeón a España, que estos cuartos de final, o sea, que es una eliminatoria, es ida y vuelta, ida mañana, vuelta el domingo en Valencia, y que los otros partidos de cuartos de final son Italia-Alemania, que se juegan mañana también, Dinamarca-Portugal y Croacia-Francia. O sea, son partidazos. Todos son,
si pasamos, Juanma, pasamos, jugamos la semifinal el 4 o el 5 de junio, bien contra Francia o bien contra Croacia. Y si caemos eliminados, empezamos la fase de clasificación para el Mundial en junio, y jugaríamos un partido en Finlandia y otro en casa contra Malta.
Cañete, tú le tienes especial ganas a Países Bajos porque está Koeman en el banquillo, o ya lo vas poco a poco superando.
No, es que además, fíjate que yo pienso que Koeman es le viene mejor estar en una selección que dentro de un equipo.
Se viene palo,
Hay que trabajar mucho, hay que ganarse a los jugadores, hay que tener muchas herramientas.
Ya sabía yo.
En una selección es importante tener personalidad, él la tiene. Es importante, pues bueno, que en fin, pues que cada uno de alguna forma exprese lo que tiene con un poquito de confianza y sabiendo de fútbol, ¿no? El seleccionador, yo creo que es un puesto que le viene muy bien. De hecho, yo creo que lo hace mejor cuando es seleccionador que es cuando es entrenador de club.
Vale. Lama, ¿tú cómo ves el partido?
Pues mira, yo lo veo mucho más difícil de lo que la gente piensa. La gente piensa que porque hemos ganado la Eurocopa, porque hemos ganado la última Liga de Naciones, porque tenemos a Yamal, porque tenemos a Nico, porque tenemos a Pedri, Fabián, Zubimendi, mañana vamos a pasearnos aquí. Y yo creo que vamos a sufrir bastante mañana. Espero equivocarme, pero yo creo que va a ser un partido complicado. Los holandeses es verdad que tienen muchas bajas, pero juegan en casa, les gusta jugar al fútbol, yo creo que tienen arriba talento y yo creo que va a ser un partido comprometido. Decía Luis de la Fuente que a nadie se nos olvide que esto se juega 180 minutos y tiene mucha razón. Mañana lo más importante es no perder la cabeza, porque si pierde la cabeza pierde la eliminatoria.
Holanda, sí. Juanma, tiene, sí, como dice Manolo, varias bajas. La última ha sido la de Gravenberch, el futbolista del Liverpool, que esta noche ha abandonado la concentración y, por ejemplo, están fuera Ake, el defensa del City. Tiene especiales bajas atrás. No está De Brick, central del Inter, no está Dumfries y tampoco está Souten, el del PSV. Vuelve Memphis Depay a la convocatoria. No era convocado desde la pasada Eurocopa. Y bueno, pues vamos a ver qué once
plantea. Y de Jong, que va a jugar titular.
De Jong ha dicho hoy Koeman que en principio se ha recuperado y que mañana va a ser titular contra España.
Oye, en la Eurocopa, ¿quién echó a Holanda? No me acuerdo ya. ¿Inglaterra puede ser?
Creo puede que ser, sí, ¿no? Creo que sí. Sí. Creo que sí.
Está, además, yo creo que se puso Holanda por delante, o lo he soñado yo eso.
No me acuerdo. ¿Quién
y luego le volteó la eliminatoria a Inglaterra,
sí,
al final.
Sí, sí, sí.
Puede ser, ¿no?
De todas formas, no acuerdo, a un partido de vuelta, si hubiera que jugarse los cuartos, entiendo que España es favorita.
Hombre, claro, es favorita.
No, vamos a ver, por supuesto.
No tienes que resolver.
Yo no digo mañana.
Claro, sí, claro, Inglaterra en semis, sí. Confirmado, es que, Inglaterra
pero,
en semis.
Pero es que mañana no tienes que resolver la eliminatoria.
Bien.
Por eso.
Se va a resolver el domingo y oye...
Pero lo que no tienes que hacer mañana es perderla.
¿Seguro? Sí, es que, a ver, pero entre pasar a semifinales paseándose o no ganar, yo creo que hay términos medios. Yo creo que España es mejor equipo y es verdad que mañana será un partido complicado, pero si aquí hay un favorito normal, que se la gana en el terreno de juego, es la selección española.
Lo normal es que gane España, es mejor equipo, juega mejor, es verdad que juegas en Holanda y que ahí van a apretar, pero vamos, lo normal sería que España gane. No
os
sé
digo
si
una
fácil,
cosa,
pero
yo precisamente... creo que, perdona Gallete, creo que la Liga de Naciones es mejor torneo de lo que parece. O sea,
es que lo es.
Mejor torneo de lo que lo vendemos.
Hombre, piensa que ahora mismo hay 8 selecciones en cuartos, que son cada partido, sería semifinal, por ejemplo, de una Eurocopa.
Claro,
o una final de una Eurocopa.
Que no está Inglaterra, vale, perfecto. Digo en estos cuartos de final, pero salvo eso, si te caen estos cuartos de final en una Eurocopa, dices tú, pues es una buena Eurocopa. Holanda, España, Italia, Alemania, Dinamarca, Portugal,
sí,
Croacia, Francia.
Pero la gente se mete en los torneos, en las fases finales, cuando de repente es un mes de competición.
Bueno, sí, sí.
El torneo puede ser bueno, pero de repente meter este partido aquí y hacer que la gente cambie el chip, que viene de la Liga, de la Champions, de tal y igual.
A ti te viene bien cambiar el chip, Gonzalo.
Pero a la gente que... O sea, a los jugadores que están metidos en otras competiciones, sí, no es lo más apropiado.
Cañete.
Sobre todo para la federación, por cierto. Que si ganamos la Nations League, ganamos 10 kilos.
A ver, yo creo que los torneos, en definitiva, son los jugadores los que lo elevan o los que lo menosprecian. Entonces, por ejemplo, un torneo joven como es la Nations League, que no tiene gran historia... arranca y son las primeras ediciones. Yo me acuerdo un Francia que le gana a España en una final y acaban charlando en el centro del campo los jugadores. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues bien, hemos ganado esto y es mejor ganarlo que no ganarlo, ¿no? Pensarían los franceses y ya está, pero no le daban esa importancia que, digamos, no tenía ese efecto competitivo. Cuando lo gana España ya va cambiando, van pasando los años, España lo celebra por todo lo alto porque acaba de ganar, hombre, pues un torneo que siempre es importante y obviamente con el paso del tiempo pues va cobrando auge. Yo creo que depende mucho de la actitud de los jugadores en el campo, depende mucho también de cómo se celebra ese título. Por ejemplo, la Supercopa de Arabia Saudí, más allá del dinero de Arabia y demás, los equipos que han ido allí han competido y han competido fuerte, han competido para intentar ganar y han celebrado cuando han ganado. Eso es lo que ha hecho que la Supercopa de España, por ejemplo, independientemente, repito, que sea en Arabia, ha crecido porque los equipos de alguna forma le han dado interés.
Pero, Santi,
y esto es exactamente
por lo que
mismo
decía Gonzalo también, porque la Supercopa han aglutinado en una semana una competición y eso a la gente le pone bastante. Yo admiro lo que estáis haciendo de intentar darle valor a la Nations League, que yo creo que a lo mejor con el tiempo se consigue, pero hoy en España la Nations League no le pone a nadie.
Si es lo primero que he dicho. Claro, lo que he dicho es que el torneo y esto, es mejor de lo que parece.
Y esto va a durar mucho, Juanma. Es decir, esto si algún día la Nations League coge fuerza y empaque, lo veremos. Pero yo tengo muchas dudas de que pero por un tema de calendario, porque es imposible saber cómo funciona esto.
En junio que va sin los partidos de los equipos será distinto.
No está mal la idea que ha tenido la UEFA, que paralelamente a la disputa de la Final Four de la Liga de las Naciones, ya se está jugando la fase de clasificación del Mundial. Sí. Y los cuatro equipos que juegan esa Final Four son los que están encuadrados en grupos con un equipo menos para los Mundiales. O sea, que tampoco le quita fecha a la Liga de las Naciones. No quita fecha. Y, por cierto, prefiero jugar la Liga de las Naciones en junio, la Final Four, que jugar contra Finlandia o contra Malta.
20 veces.
No, que la gente es de la selección en junio, en España. O sea, eso está más que comprobado. Sí, sí. Ahora la gente no quiere que le saques el que es del Madrid, del Madrid, la Liga, el que es del Barça, tal, la Champions, no sé qué. La gente, o sea, yo os digo, es lo que percibo. Hoy mismo
Oye,
me lo
ha comentado. A ver, ha habido un pequeño lío hoy, o un gran lío, y es que los árbitros y el CTA han emitido un comunicado contra Mateu Laoz. Es un comunicado porque este domingo, en tiempo de juego, Mateu Laoz estaba poniendo bien a De Burgos Bengoechea, el árbitro que pitó el partido entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano, y dijo lo siguiente, que ha herido mucho la sensibilidad arbitral.
Creo que es una lástima para él, en este caso, no haber sido cliente de Javier Enrique Romero, porque aquellos que fueron clientes hoy en UEFA les va mucho mejor, y es una lástima que el continente europeo no disfrute de arbitrajes como los de Ricardo de Burgos Bengoechea. A día de hoy, sí, desde la llegada, en este caso, de Carlos Velasco Carballo, la verdad es que les va mucho mejor. Tiene voz y voto, son cosas que nos llaman mucho la atención. Yo aquí pita partidos muy importantes, siempre los saca con muy buena nota, y en Europa se olvidan de él y no le hacen demasiado caso.
Dice Mateu que como no estuvo con el hijo de Negreira en los cursos de coaching y todo esto, pues que Velasco Carballo le trata, no le hace caso. Y esto ha puesto de muy mala leche, Fouto, a los árbitros que han hecho un comunicado oficial, ¿no?
Sí, por traducir un poco, hay que recordar que Velasco Carballo estará en UEFA, es una de las manos derechas de Roberto Rossetti, y que, bueno, indirectamente no le da un palo al CTA, porque al revés, dice que el Comité Técnico de Árbitros, la de Burgos Bengoechea, le da buenos partidos en España, pero la UEFA no. Y los árbitros de Primera División han hecho un comunicado donde, bueno, pues es un comunicado bastante duro, Juanma. En esencia dicen que estas declaraciones de Mateu intentan generar odio. Dice los árbitros que cabe recordar que dicho excolegiado ejerció toda su carrera en la época a la que hace referencia, la época Negreira, obteniendo unos resultados de sobra por todos conocidos. Por este motivo, le invitamos a que, si sabe algo que nosotros desconocemos, acuda a la mayor brevedad posible a la justicia para trasladar toda esa información y aclarar cuanto antes las dudas que vierte sobre el colectivo, en lugar de alimentarlas a través de intervenciones públicas deshonestas y maliciosas. Eso dicen, como digo, los árbitros de Primera División en ese comunicado, que entienden que estas declaraciones, mezclando temas deportivos con temas judiciales, como el caso Negreira, que está, recuerdan, un jugador de Barcelona, pues hacen mucho daño al colectivo arbitral.
Evidentemente hemos llamado a Mateu para ver si quería decir algo y ha preferido en el día de hoy, de momento, guardar silencio, porque dice que tiene que reposar un poco la noticia, y claro que es impactante para él, que vea que los compañeros, pues eso, que le han dado caña a través de este comunicado. Y además también ha sido importante lo que ha ocurrido hoy con el presidente de la Federación Española de Fútbol, que en Sevilla ha desvelado lo siguiente sobre el Metropolitano y la final de Champions del año 2027.
Este año, como saben, España tiene la final de la Europa League en Bilbao. Tenemos garantizada también la final de la Champions en el 2027 en el Civitas Metropolitano de Madrid.
¿Quién se ha reído?
No, yo, es que no tiene filtros.
Por cierto,
Lousa no tiene filtros.
Ya no se llama Civitas, ¿eh?
Se llama Riyadeh.
A ver, sí. La historia, Juanma, es que, bueno, la noticia que hemos contado nosotros este mediodía es que el Metropolitano es favorito para albergar la final de la Champions de 2027, porque se ha caído la gran favorita, que era Milán, que era San Siro, por el tema de las obras. También se ha caído Múnich, Roma, Lisboa, y por tanto, en esa final que se va a decidir en el Congreso de la UEFA en mayo, solo queda el Metropolitano y el Estadio Olímpico de Bakú, la capital de Azerbaiyán. Todo hace indicar que va a ser el Metropolitano la gran final. Y todo hace indicar que Lousan, que va a ser próximamente miembro de la UEFA, le van a nombrar como presidente de la federación, tiene información privilegiada. Pero claro, como Lousan tiene menos filtros que la cafetera de mi abuela, pues claro, esta mañana se le ha ido la lengua en Sevilla Y lógicamente esto en el Atlético de Madrid, pues claro, se han quedado un poco alucinados, y luego la federación nos ha matizado que, bueno, esas declaraciones es como una especie de declaración de intenciones y optimismo a que el Metropolitano sea sede de la final. Eso bueno, es lo que luego, ha pasado.
Y la segunda parte, foto que ha habido gente, aficionados del Atlético de Madrid, que han vinculado esta decisión con
lo del Mundial, ¿no?
Con lo de Julián Álvarez.
Vale, porque también se ha mezclado lo del tema del Mundial 2030, lo sabéis,
sí, que,
¿no?
Quieren quitar la sede del Metropolitano para llevarla a Valencia.
Como que el Atlético de Madrid, bueno, pues...
Renunciar a esa sede para llevarla a Valencia.
Si entra a Valencia, a nosotros no nos importaría ceder nuestra sede a Valencia. Eso es.
¿Pero vosotros creéis que existe alguna posibilidad de que Valencia siga siendo sede?
Sí, yo creo que sí. Joder, yo
lo digo porque hay que hacer un estadio.
Sí, claro.
Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cambias una final de Champions por un Mundial o tú cómo lo ves eso?
No, bueno, vamos a ir por partes, como dijo aquel, ¿no?
Ya que el destripador lo dijo, sí.
Sí, primero, sobre el primer tema, yo he hablado con el Atleti esta tarde, a eso de las 6:00 p.m, estaban muy sorprendidos con las declaraciones de Luzán en las que confirmaba taxativamente que el Metropolitano iba a ser la sede de la Champions 2027. Me decían que es difícil que lo pueda saber Luzán y que no lo sabe nadie porque hay un comité de ejecutivo de UEFA en mayo, en Bilbao, donde se va a decidir precisamente en una votación cerrada de todos los miembros, se va a decidir cuál es la sede. Por cierto, ni van a votar Miguel Ángel Gil, ni va a votar el presidente de la Federación de Azerbaiyán, porque no pueden hacerlo a ser parte...
Tienes que bajar, perdona, Antonio, tienes que bajar el volumen.
De pronto me ha salido el audio, yo estaba silenciado y de pronto me ha salido.
Pero claro. quítalo. Baja el volumen del aparato.
Claro, muteate el esto.
Pero, ¿dónde tienes el audio?
¿Dónde has conectado?
Le habéis dicho que se mutee.
Te tienes que levantar.
Es la pantalla que tienes delante, Antonio.
Yo creo que es la tele.
Bueno, es que es mi móvil. Para acceder a quitar la voz del móvil, tengo que coger el móvil.
Esto a la mano
a Miguelito también le pasa, ¿eh?
A la mano.
A veces que vas a la cruz y sigue hablando el móvil.
Ahora sí, vale.
Al que no le pasa es a la maestro.
A mí no me pasa eso.
Aquí también salen episodios.
Mira, yo estoy aquí al lado de Miguelito y a mí no se me enciende el móvil.
Vale.
Bueno, eso, que el Atleti estaba muy sorprendido porque no se puede saber a día de hoy cuál va a ser la sede. Efectivamente son Bakú y el Metropolitano. Cualquiera que tenga un poco de sentido común puede pensar que es más fácil que todos los equipos que participan en la Champions quieran jugar la final en Madrid y no en Bakú por logística, por facilidad, por la ciudad, pero que a día de hoy es imposible porque hay una votación pendiente en mayo del Comité Ejecutivo de UEFA. Y la segunda noticia, la que apuntabais ahora, a mí me cuentan desde el Atlético de Madrid que todos los clubes firmaron un convenio de ayuda a Valencia después de la Dana y que en ese contexto pudo haber un ofrecimiento informal y solidario de Miguel Ángel Gil o del Atlético de Madrid para ayudar a Valencia, pero tampoco se acabó de concretar, mira, si Valencia quiere entrar, yo le dejo mi plaza. No fue del todo así, aunque si eso se pusiera sobre la mesa, el Atlético de Madrid lo estudiaría, pero que era más una cosa informal de querer ayudar a Valencia de cualquier manera a decir, mira, yo mi plaza se la doy a Valencia si Valencia quiere.
Vale, a ver, muy bien.
A mí, si me permitís hablar de Valencia, lo que yo sé o lo que yo se respira aquí, es verdad que los políticos quieren que Valencia sea sede, que por eso le han dado una licencia que ya había expirado y que no tenía posibilidad ya de construir el estadio Peter Lim, pero el que tiene que construir el estadio es el Valencia, es Peter Lim. Y de momento, las obras que se reanudaron en enero, pues si veis el tráfico que hay de obreros y el tráfico que hay de maquinaria, pues es de risa. Entonces, aquí en Valencia llevamos desde el 2005, que yo creo que por ahí debió ser la primera maqueta del estadio ya previsto que se iba a construir, son 20 años después. O sea, nadie de momento se cree que eso pueda estar acabado, porque el que tiene que ejercer, el que pone el dinero y ejercer la voluntad de acabarlo, creemos que de momento no dispone del dinero y no tiene voluntad, por lo tanto, acabarlo.
A ver, lo que quiere la federación es sí o sí que entre Valencia, porque ellos dicen que desde Barcelona hasta Málaga, la zona del Mediterráneo, no hay ninguna sede en el Mundial y que eso no puede ser. Así que la federación va a intentar todo lo posible, con la ayuda de la FIFA, de las instituciones de la Comunidad Valenciana, en que entre Valencia. Ahora, lo que dice Cañizares, claro, si el que tiene que hacer el estadio no lo hace, pues sin estadio no puede haber sede, eso es imposible.
Correcto.
Claro.
¿Y una sede a costa de quién? Yo, el Atlético de Madrid, no creo que vaya a renunciar a ser sede del Mundial en el 30 por el hecho de poder ser final de la Champions en el 27.
Pero yo creo que eso no está relacionado, ¿eh, Gonzalo?
Por eso digo,
yo creo que está más relacionado con que el Atlético de Madrid, que tiene que dejar su estadio, recordemos, 2 meses a la FIFA,
antes
pierde la explotación del estadio comercial, que en 2030 va a ser una bestialidad.
Bueno, ganarán muchas cosas, se supone. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Tenemos entrevistón a continuación y en directo. ¿Podréis partir? Sí. Ahora os digo quién. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo, Arauz?
La Liga de las Naciones está mucho mejor en cuanto a interés que lo que eran las fases de clasificación del pasado. Estos partidos son más igualados. Luego dan paso a un playoff y a luchar por un título. A mí, que no me mola el fútbol de selecciones, este trofeo no me parece nada mal. La Nations League nos importa 3 pimientos y más cortando la Liga. Mundiales y Eurocopas bien, lo demás sobra, cansa y aburre. ¿Qué equipación llevaremos mañana? Porque tanto la roja como la amarilla generan confusión con la naranja, salvo que Países Bajos juegue de azul. Que te critique una organización como el CTA es una medalla para ponerse en el pecho. Enhorabuena, Mateu Lao, de los pocos árbitros íntegros y honestos que ha tenido el fútbol español. Seguís sin tener ni idea de cómo se pronuncia. El jugador es Hoysen y el campo donde se juega mañana se pronuncia de Coip, no de Quip. Y otro oyente decía, hoy es el mejor partidazo que habéis hecho jamás y no esos gallineros que montáis muchos días.
Efectivamente, pero eso es mérito de Juan Carlos Unzué, no nuestro. Vamos a charlar en directo con uno de los jugadores más controvertidos probablemente del fútbol español.
Bien.
O que uno de los que ha llamado más la atención en los últimos meses y que hoy además ha sido noticia. Está Pablo Maffeo ya en directo escuchando el partidazo. Hola, Pablo.
Hola, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Tenía muchas ganas, es la primera vez que te entrevisto.
Sí, creo que sí.
Sí. Sí, sí. ¿Tú tenías muchas ganas de que te entrevistara o podías vivir sin ello, verdad? ¿Que podías vivir sin nada, sin que te hiciera una entrevista?
No. Se llevaba semanas hablando de esto, pero bueno, sí que me ha hecho ilusión.
Vale, pues nada, pues yo estoy encantado. Estate tranquilo que hoy hemos aniquilado a todos los que rajaron de ti, ¿eh? O sea, hemos hecho una tertulia a medida. Hemos hecho una tertulia a medida. Todos los afectados, no te preocupes. Está hasta Manolo Lama, que es un poco el Pablo Maffeo de la radio. O sea, Manolo Lama da mucha cera. Ahora lo hablamos.
Yo no pongo Twitter ni fotos en redes sociales.
No. Ahora,
pero bueno,
ahora.
Lo demás sí.
Ahora hablamos. Enseguida, Maffeo, en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Agarras este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Así suena tu padre cuando viene de dar un paseo y se sienta en el sofá. Y así suena tu padre cuando viene de dar un paseo por la playa y se sienta en el chiringuito a tomar una ración de mejillones. Ay, a ver, que sonar suena casi igual, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del chiringuito. Vamos, clarísimo.
Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional.
A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con la valla de 4 kilos de naranjas.
A solo 0,87 el kilo, un 19% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos la mayoría son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Miércoles 19 de marzo, aquí estamos en este partidazo de la cadena COPE, en directo con Mónica Marchante, con Lama, con Gañizares, con David Sánchez, con Gonzalo Miró, con Fouto y con Mafeo, que está en directo desde... Pablo, ¿estás en la isla? ¿Estás en Palma?
Sí, estoy en Palma.
Porque ¿hasta cuándo entrenáis esta semana? ¿Cuándo os ha dado descanso Yagoba?
Hasta el jueves y luego tenemos viernes, sábado, domingo y lunes libre.
¿Tienes viernes, sábado, 4 días seguidos libres?
Sí.
Vale, muy bien. ¿Y qué haces? ¿Tienes algún plan para el fin de semana? Porque creo que te has apuntado, que te has metido en esto de la Kings League y que el Mallorca se había un rebote importante.
No, todo lo contrario. No, pero de hecho, ya te digo, yo no soy el que tiene la idea. Normalmente a mí se me ocurren estas ideas, pero en este caso no. Yo salí del partido contra el Español y se reunieron conmigo el Mallorca y una persona de la Kings, sí, y me explicaron la idea que tenían. Y yo lo primero que pregunté fue si el club estaba de acuerdo en eso. Y como me dijeron que sí, pues dije, pues bueno.
Entonces no hay ningún problema. No, es que yo había entendido que el Mallorca que estaba...
No, a ver, yo creo, Juanma, que las redes sociales, pues seguramente algunos aficionados habrán dicho, pero ¿cómo que va a jugar tal y si se lesiona? No sé qué. Entonces el Mallorca creo salir al paso diciendo, oye, no, matizamos que, bueno, pues que no va a jugar todo el partido, ¿no, Pablo? Yo creo que pues lanzarás algún penalti o algún dado o alguna cosa de estas, ¿no?
No sé cuánto jugaré, sé que voy a jugar, pero es todo con el Mallorca. Si la gente, yo sé que la gente se ha enfadado, los aficionados del Mallorca, pero yo estoy tranquilo, como es cosa del club y no hay riesgo, pues bueno. Pues
hombre, riesgo puede haber, te puede pasar cualquier cosa. O sea, en el momento en el que uno salta a una pista, con que te puedas torcer un tobillo, ya hay un riesgo, ¿no?
Bueno, pero también puedo estar jugando con mi hija a los ponis y también me puede pasar algo. Que si no podría salir de casa.
Sí, hombre, pero no es lo mismo. Pero bueno, que dicho esto, si lo que tú dices, si ha sido el Mallorca el que te ha impulsado, pues adelante. Y que no pase nada. Lo normal es que no pase nada, vamos, que va a pasar. Y pues nada, que haya mucha suerte con eso. Yo, ¿cómo? Al margen de eso, ¿qué haces tú? Cuando estás de descanso, ¿tú qué haces?
Yo entrenar.
¿Cuando descansas también entrenas?
Yo entreno, sí, 2 veces al día.
Aunque esté de libre Iago Barrasate, ¿entrenas 2 veces al día?
Sí, a mí me encanta entrenar boxeo, aerox, spinning. Entonces entreno por la mañana con el equipo y por las tardes pues hago gimnasio, eso, boxeo, aerox o spinning, depende. Ostras, del día.
¿Y no puedes caer en eso del sobreentrenamiento? O sea, de que se te pase un poco y acabar agotado, o lo tendrás eso bien estudiado, ¿no?
Hay días que acabo cansado, pues, pero bueno, recupero, duermo bien, como bien, me cuido mucho. Y sí que es verdad que 2 días antes del partido, pues ya no hago nada. Hago pues baños de agua y cosas de estas.
Vale. Oye, tienes 27 años y supongo que habrás notado que en las 2 últimas temporadas has tenido una explosión de popularidad importante en el fútbol español. Eres un jugador, pues, que te conocen en todos los sitios.
Sí, es verdad que últimamente, pues eso, he notado un poco más de eso, de que se me conoce más y de popularidad.
¿Siempre has sido así de guerrero, como te conocemos ahora? O sea, ¿siempre has sido un tipo en el campo duro?
Sí, cuando entro en el campo sí, luego fuera del campo soy muy tranquilo, pero dentro del campo sí, no me gusta perder y menos que se rían de mí. Entonces, pues creo que es una combinación fuerte.
Claro. ¿Pero qué pasa? ¿Se ríen de ti o qué?
No, pero bueno, cuando te vacilan, pues ahí entro yo y también vacilo, no pasa nada.
Tú cuando, por ejemplo, ya voy al meollo de la cuestión. Tú cuando juegas contra Vinicius, ¿ya vas un poco predispuesto a que va a haber batalla o al revés? ¿O tratas de enfriar un poco la situación? Porque yo tengo la sensación de que ya sales caliente de mano.
Bueno, pues es que esto es como todo. Si al final juntas fuego y fuego, pues sale llama, ¿no? Pues ya está, pues... No sé qué te digo, que sí o que no.
No, dime si tú, cuando vas a jugar contra Vinicius, antes del partido ya te notas en el vestuario que estás con el corazón, con ganas de salir ahí y de ver batalla.
Si te refieres a que haya polémica, no. Si te refieres a jugar y tal, pues obviamente jugar contra el Madrid siempre es una motivación como cuando juegas contra el Barça o el Atlético de Madrid, contra los grandes. Pero yo trato igual a todos los rivales y ya te digo, lo que pasa que es verdad que al Madrid pues le da más bola que a todo el mundo, pero yo he tenido piques con todo el mundo, o sea, con todos los extremos prácticamente siempre hay, pues bueno, eso, y ya está, y no pasa nada. Pero en el Madrid pues se ve más, igual que si fuese contra el Barça pues también se vería más.
No, ¿pero le tienes más manía al Madrid que al Barça?
A ver, no es que no le tenga manía al Madrid o al Barça, pues ya está. ¿Qué quieres que te diga?
Dile que sí.
A ver, Pablo, ¿cómo? Que no busco ningún titular, es que yo...
O sea, si le tengo más manía al Madrid o al Barça, igual, es que es lo mismo. Pues ya está, los grandes, que es cada cosa que hagas, cosa que los medios van a sacar o van a poder... tener más carne ahí para que si lo haces contra un Mallorca o contra un Osasuna o contra un Getafe con equipos de media tabla para abajo.
Sí, sí, los medios tienen más carne, pero a ti te gusta darle carne a los medios, ¿eh? O sea,
bueno, dices, claro.
¿Queréis
sí,
carnaza? Claro. Toma carnaza, ¿no?
Bueno, claro, sí, sí. A mí me gusta y ya está, pero sí que es verdad que ha habido según qué situaciones cosas que se han sacado en contexto, pues ya está.
A ver, dime cuáles. ¿Qué hemos sacado de contexto?
No, los medios cuando, por ejemplo, de no quería a Vinicius en 10 segundos, el titular es no quería a Vinicius en 10 segundos, pero ¿cuánta gente se ha mirado la entrevista completa?
Yo y aquí lo conté, ¿te acuerdas? Yo aquí conté... Ya,
fue cuando fuiste a un podcast, perdona,
sí,
que fuiste a un podcast.
Fui a un podcast de boxeo, en noviembre porque... y se sacó sí. Tres meses Hombre. Después, justo cuando jugábamos contra el Real Madrid, ¿sabes? Mal por el tío que lo sacó tres meses después, pero claro, al final se saca todo en contexto, pues así ha habido muchas situaciones que no me importa, ya te digo, a mí lo que
bueno,
diga
pero el
la
contexto,
gente...
El contexto, Pablo, es que tú decías que te duraba 10 segundos Vinicius, o sea, quiero decir, que era un podcast de boxeo...
Y si... ¿Pero tú has visto el podcast? ¿Tú has visto la entrevista?
No, yo entera no la he visto, la verdad.
Bueno, pues yo te recomiendo que la puedas ver y luego me digas en el contexto que yo lo digo.
Seguro, ¿eh? Y en eso tienes razón. Hay que mirar bien los contextos. Mira, David, que es un periodista íntegro.
Correcto.
Lo ha visto entero. No, a ver,
periodismo etiqueta.
Es que David es un poco el que marca un poco el garante del periodismo en el
correcto.
Partidazo. David.
Y por eso soy soldado de Pablo Maffeo, ¿no? Yo conté esa noche, que era un podcast sobre boxeo, que antes de ese famoso titular, Maffeo lo que cuenta es que no había descartado que algún día, cuando se retire... Le ponía cachondo el subir a un ring y pelear, y claro, se la puso votando al que le entrevistaba y le dijo, oye, y si subieras con un jugador, pongamos el caso Vinicius, ¿quién ganaría? Coño, si te está diciendo Maffeo que entrena, que lo practica, que incluso su sueño es subirse a un ring, se entiende que a Vinicius, a mí, a Gonzalo Miró, a Leo Messi y al que se suba, seguramente lo tumbaría en medio segundo. ¿No? ¿Fue así la entrevista o no? Yo la vi entera.
Sí, fue en tono de broma, pero claro, salen los titulares.
Claro.
Tres meses después, no quería a Vinicius en 10 segundos.
Como la prensa, macho.
Tú deberías haber dicho en 15, joder, haber dado por lo menos 15, 20 segundos. Es que claro, es que 10 era muy sorprendente.
No, sí, sí, pero bueno. Pero tú me entiendes, ¿no? Entonces, pues bueno.
¿Y ese debut no te apetece con Fouto, mejor?
No, conmigo no, déjalo que yo voy mucho por Mallorca. Y además,
oye, Pablo, explícanos el día ese que saliste al entrenamiento y con las manos hacías gestos de resultados.
¿Pusiste 1-5 o 2-5, 2-5, ¿no?
¿Eso qué era? ¿Que era el cumpleaños de algún hijo tuyo o algo así?
Eso es informar de lo que había pasado en un campo de fútbol.
Por eso pregunto.
No sé, es una foto y ya está. No le dais tanta importancia, le estáis dando importancia a vosotros otra vez.
Que no. Si yo al revés, yo es que como eres un tío tan claro, yo para que no lo expliques. Digo, porque yo digo, esto es que está hablando del resultado que ha cosechado el Madrid. Y un amigo
no,
me
no,
dijo,
para nada, yo ni vi el partido, por eso. Imagínate.
No. O sea, coincidió que en una mano había un 2 y en otra un 5, ¿no? Y justo, joder, macho, pues tienes que jugar a la quiniela o a la porra o cualquier sitio.
Ya
joder.
Luego me di cuenta por los de estos, pero digo, no sé, estaba ahí jugando con los compañeros del equipo y de repente, por eso te digo.
Un amigo mío me dijo, no, eso es que cumple años el día 2 de mayo, ¿es el 2?
No.
El 2 del 5. El 2 del 5, vale.
Oye, no, Pablo, una cosa, ¿y has recibido amenazas en redes sociales?
Joder,
de...
como una... claro.
No, todo súper amable. Vamos.
Buenas palabras. Como son las redes habitualmente. Claro.
¿De verdad? Exacto, no para nada, ¿no? Al final la gente es súper respetuosa conmigo. Se lo han tomado bien todo lo que he hecho y lo que he dicho, así que...
Oye, Pablo, tío, vaya entrevista que me estás dando. O sea, es que no hay por dónde cogerla. O sea, estás diciendo todo lo contrario de lo que piensas en todo momento.
No, yo les digo lo que siento.
Es una táctica neoyorquina.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿ha habido algún extremo al que te has enfrentado que has intentado calentar verbalmente y que no te ha entrado al trapo?
Sí, hay alguno que sí.
¿Te puedes dar el nombre a alguno que digas? Pues claro. Este no me ha dado ni bola, macho.
El del Girona este, el Mishu... Bueno, no sé cómo se llama.
Sengankov.
No. El que han fichado este año.
¿Del Ajax o del PSV puede venir?
¿Van de Beek?
No, que es Miso o algo así.
Sí, no sé, que salió un rato y no había manera.
¿Y por qué? ¿Qué le decías?
No, le chocaba, me lo quedaba mirando... No había manera, el tío no entraba y digo, bueno, pues ya está. Digo,
el más caliente, el que entra más fácil, ¿quién es?
Vale.
A ver si adivinas.
O sea, ¿Vinicius es el más fácil para eso?
Ya lo has adivinado.
¿Tú crees que es Vinicius?
Yo creo que sí, vamos.
Iván Alejo, yo creo que Iván Alejo, tío.
Ostras, Alejo.
O sea, es que Alejo también.
Ojo ese, ¿eh? Ojo, sí.
Por eso, yo creo que Iván Alejo.
Iván Alejo.
Antes Pablo se refería a Miovski. Delantero del Girona.
Sí.
Es extremo, es delantero centro, coño. Por cierto, cuéntanos lo de Messi, que ya hace muchos años cuando te pusieron a marcar a Messi. ¿Es verdad eso que te dijo Messi? ¿Qué? ¿Te vas a venir conmigo también a mear? ¿Es verdad eso o no?
Pero eso fue de buen rollo, ¿no? Todo
eso sí, eso
digo,
estábamos de buen rollo.
Pero digo que si fue verdad que te dijo eso.
No, me dijo que se le iba a seguir todo el partido. Yo le dije que sí, que al final es lo que me habían mandado. Y bueno, al principio se enfadó un poco, pero luego ya cuando nos metieron 3 ya se le pasó.
Joder, yo me acuerdo de aquello, tío. Aquello sí, fue increíble. Pero tú eras joven, o sea, de esto hace ya por lo menos 6-7 años, ¿no?
Y más.
Y más, ¿no?
Yo tenía creo que 19 años.
19 años.
Y 18, 19 años, sí, sí. Era mi primera temporada en primera.
Uh-huh. ¿Y con Bellingham qué tal?
A mí me caen muy bien todos, tío. Yo tengo un serio.
¿Te caen bien?
Sí, tío. Son personas increíbles, respetuosas. Y...
Pero vamos
y la
a ver.
Verdad que súper bien, tío.
Esta entrevista...
¿Son más respetuosos los del Madrid que los de otros equipos?
Sí, nada, señoritos.
Caballeros, ¿no?
Pero, oye tú, Gonzalo, no seas picotero, ¿eh? Que...
Sí, deja de calentar.
Claro,
Gonzalo,
o sea, no tiene nada que ver.
Está conciliador hoy, Mafeo.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo si digo lo que pienso, ya la tengo formada.
Entonces, ¿qué das? ¿Una entrevista para decirme lo que no piensas? Claro,
pero la entrevista no era para conocerme a mí, no hablar del Madrid. A mí se me dijo
No, yo te conozco también con este tipo de... de actuaciones que tienes y de cómo... Mira, ayer, por ejemplo, entrevisté a Cubarsí y me dijo que a él le daba igual que los delanteros, que le llaman niñato, tú qué pintas aquí y tal. Y dice, yo es que a mí me da igual. Es que me río y no tengo ningún problema.
Pues ya yo también me río de lo que me dicen. Lo que pasa es que no me apetece estar dándoos más bola a vosotros, como siempre hago, de que al final vosotros hacéis las preguntas, luego yo respondo y al final el que sale mal parado soy yo. Entonces, pues creo que si yo vengo aquí para hablar del Madrid, de Bellingham, de Vinicius, con todos los
compañeros,
buscaros otro mono de feria.
Que no, hombre, que no te mosquees, que no va por ahí. Los compañeros te dicen que te calmes un poco, que a veces es perjudicial para ti.
No, no me dicen nada. Mis compañeros saben cómo soy y yo voy a seguir siendo igual que soy en los partidos. Pero para hacer el circo, pues os buscáis otro mono y ya está. No pasa nada, ¿eh? Yo no me enfado. De hecho, yo voy a seguir igual y voy a seguir picándome, voy a seguir entrando fuerte, voy a seguir tal, pero no os voy a dar más... digamos, entrevistas o palabras para que luego las pongáis y tal y cual, porque al final también se me hace muy pesado a mí y tampoco tengo la necesidad de estar hablando de Vinicius, Bellingham, Madrid, Barça o lo que sea.
Ya. No quiero que te enfades, ¿eh?
No me enfado para nada. No, pero te lo estoy diciendo para que veas que me conoces y soy claro, o sea...
Sí. No, hombre, pero tú también tienes que entender que has sido protagonista de acciones que han sido muy polémicas en las... Además que no es de una...
Y Juanma, te digo, si se da el momento y me pillan caliente, pues va a seguir siendo. Lo voy a llamar llorón, le voy a decir que tiene el balón de playa, le voy a decir lo que sea, o a otro le diré tu prima, a quien sea. O sea, eso a mí me da igual. Pero luego venir aquí a hablar de eso, ¿no?
Sí, que es tu estilo. Tú te desenvuelves en el campo y lo que no quieres es alimentar más por fuera, y está, ¿no?
Exacto, ya está. Sí, ya está.
¿Qué tal te trata la gente en el resto de estadios que no son somos? ¿Cómo te trata la gente?
Bien, eso también. A ver, siempre hay tres tontos que te lo dicen, pero... Pero te tratan bien.
¿Te afecta a ti algo? ¿A ti cuando
a mí
te
no
pita?
Me afecta nada. Nada. O sea, no me afecta nada ni lo que llega ni nada. O sea, no me afecta absolutamente nada porque al final sé lo que hay. Pero siempre hay tres tontos, pero la gente a mí por norma general no me trata mal.
No, es que hay jugadores incluso a los que eso les da cierta gasolina. Me estoy acordando de Piqué, por ejemplo, que decía que cuando iba a jugar al campo del Español, que era donde más le gritaban, que es que él le encantaba, que se volvía loco con esa historia.
Sí, hay gente que se le da bien. A mí, sinceramente, yo voy igual a jugar y me voy a casa y duermo tranquilamente.
Oye,
cuéntanos algo de...
No, es que le quería preguntar, perdona, Mónica, tú tienes ascendencia italiana y argentina, ¿verdad?
Sí, tengo padre italiano y madre argentina.
Pero naciste en Sant Joan d'Espí.
En Barcelona.
En Barcelona.
Sant Joan d'Espí, sí.
Y podrías jugar incluso con... O sea, tú tenías la posibilidad de jugar con Argentina, con España,
Italia.
Con Italia,
con
incluso
Italia.
Incluso con Inglaterra, porque a los 15 años te fuiste a Inglaterra, ¿no?
No, pero Inglaterra no, porque creo que tienes que pasar unos cuantos años ahí.
Vale.
Y no los pasé exactamente, pero con estas tres sí. De hecho, tengo los tres pasaportes.
Te llamó Argentina, pero no llegaste a debutar.
Me llamó Argentina, pero no llegué a debutar, solo entrené.
Y entonces tú, ahora mismo eres un... Digamos que en el tema selecciones tienes libertad absoluta para jugar con quien te llame.
Sí. Tengo absolutamente... Digamos, puedo elegir.
¿Y qué preferencia tienes? ¿Con cuál te gustaría jugar?
No, eso ya lo dije en la zona 10 hace un mes. Yo voy con Argentina. Yo estuve bien ahí, me trataron súper bien. Y yo si algún día, si llegase el día y tuviese que elegir, Argentina. Con España no iría, ya lo dije.
¿No te han tanteado nunca con España? Nunca, te han llamado para nada.
No, fui con la sub-21, pero luego, pues obviamente, a raíz del problema de Vinicius con el Madrid, tal y cual, yo creo que también eso, pues, obviamente, tal, pero no sé si hubiese ido, ¿no? Pero con España no iría, la verdad.
Pero si dices obviamente, da la impresión de que sientes que eso te ha alejado de la selección española.
Sí, obviamente los confrontamientos con el Madrid te alejan. Incluso mira Raíllo yo creo que ha hecho méritos para poder ir y han llevado a un chico que no sé quién es, pero vamos, yo me hubiese llevado a Raíllo, obviamente.
Adín. Oye,
Sí, no, bueno, no sé quién es porque no sé cómo, o sea, no veo fútbol, por eso no sé quién es. A lo mejor si viese fútbol, pues.
¿No ves fútbol?
Pero.
¿No te gusta? No,
sea, me
has dicho
gusta.
no.
Me he dicho que no me gusta verlo.
Solo te gusta jugarlo. Ver el fútbol no te gusta nada. O sea, tú no es
No,
ni.
no estoy
La
en casa de fútbol.
Champions, por ejemplo, ¿no la ves?
La Champions quedó con amigos para verla, pero quedó más para cenar con ellos que para ver la Champions.
¿Y el Mundial, por ejemplo, los partidos de Argentina, tampoco?
No,
Nada.
no, no, o sea, no veo fútbol.
Ostras, yo es
Si
que
estoy
como
con
está.
amigos y eso, sí, pero yo en casa decir, ostras, hoy juega el City Inter de Milán, no lo veo.
¿Y qué ves? ¿Te gusta algún
Pues una
deporte?
serie. Sí, alguna serie o una película. Pero normalmente como no estoy en casa, porque siempre estoy pues con amigos o entrenando o lo que sea, pues, o con el perro, pues no veo.
Pero deportes en
No.
televisión no ves. No te sueles
No, no.
poner deportes en televisión.
No veo.
Ni
No
boxeo, ni
veo.
boxeo.
Boxeo, a lo mejor sí, no sé.
No veo. Deportes no veo. Los practico todos, se me dan más o menos bien todos, pero no los
Es que esto
practico.
es muy sorprendente. O sea, yo alucino. O sea, que seas un tío que tenga talento para jugar en primera división y luego que no le mole ver
Pero
el
hay
fútbol.
jugadores, ¿eh?
Sí, que hay muchos, pero que es increíble que
Bastante.
estando,
Pero
están tocados por la varita, que son buenísimos y que no hay
y
manera.
en ese caso, Pablo, cuando te ponen los entrenadores sesiones de vídeo y tal, esto,
Imagínate.
Buah. O sea, que se te hace muy
Pues
cuesta arriba.
imagínate.
¿Qué haces cuando
No,
hay una?
por suerte Yagoba los pone cortos, pero cuando me ha tocado alguno que los pone de una hora, digo, madre mía, digo, uf. Y tengo a Copete al lado y le voy preguntando, ¿y este quién es?
O sea, perdona,
Y Copete se enfada.
claro, tú juegas los partidos y no conoces a la mayoría de jugadores contra los que te enfrentas.
Al final los conoces
De
por enfrentarte
otros
durante
partidos.
años.
Claro.
Pero ya te digo, o sea, con todos los respetos, si viene algún jugador que a lo mejor viene de Inglaterra y tal, pues yo no
No,
sé quién es.
o gente que cambia de equipo de repente. Coño, pero estás en el Betis, pero si el año pasado
Sí,
estaba, pero si estabas en el Valencia. No sé.
no, me entero tarde todo, ya te digo, Copete lo tengo amargado al pobre, cada vídeo me echa una bronca, me dice, pero Pablo, por favor.
No sé
Aguirre
hacer.
tampoco los ponía largos los vídeos, ¿no?
Aguirre los ponía un poco largos, sí, de una
Así,
hora o
sí.
así. Sí, Aguirre. Y se hacían un poco largos, la
¿Qué
verdad,
tal
ahora
tu
mismo.
relación con Aguirre? ¿Cómo era tu relación con
Muy
Aguirre?
bien, muy bien. Yo siempre me he llevado, ya te digo, yo siempre me he llevado bien con todo el mundo y en el vestuario, con compañeros y todo, siempre. De hecho, es que siempre estoy de broma, entonces también es más fácil.
Con Arrasate, bueno, debe haber sido clave para que te quedaras este verano, porque estuviste cerca de irte del Mallorca, ¿no?
Bueno, no sé si cerca por tema de ofertas, pero mi idea a principio de temporada era marcharme. Sí, de hecho yo la primera conversación que tengo con él es, Yagoba, me quiero ir. Le dije así, lo declaro. Y él, pues bueno, pues me dijo que me esperase, que a ver cómo iban los días. Y yo, a medida que fueron pasando los días, ya iba hablando con él y obviamente los compañeros me ayudaron mucho, pues se cambia totalmente. Y yo por eso se lo agradezco mucho a él, porque sabe cómo llevarme a mí.
He leído que te quiere el Betis.
Yo también. Y bueno.
Lo dan
A
por
ver, yo
hecho,
ahora de
¿no?
momento
¿Lo tienes
estoy.
firmado?
No.
Serías
Yo estoy
incapaz,
centrado en el
sería y
Mallorca.
serías incapaz de mentirme, ¿verdad?
Yo te lo diría, vamos.
Vale.
No, lo tengo firmado, no lo tengo firmado. Y a día de hoy te digo, y de verdad te lo digo, que pienso en acabar la temporada. No quiero que me pase lo del año pasado. Al final, yo el año pasado dije, hice unas declaraciones que me quería ir a mitad de temporada y al final no se me volvieron en contra a nivel personal, porque ya te digo, lo que me digan los aficionados, sean del Mallorca, del Betis, del Madrid, me da igual. Pero sí que a nivel deportivo se me hizo muy cuesta arriba, porque tenía la cabeza pensando en irme, y al final, pues pasan los días y se hace duro. Entonces, prefiero estar tranquilo, porque ahora estoy bien en Mallorca,
Y si en julio, agosto, pues se tiene que dar, pues ya se dará, pero ya se verá.
¿Pero por qué te querías ir?
Bueno, no estaba a gusto, no estaba pasando un momento bonito a nivel personal ni a nivel deportivo con la lesión, y mi cabeza me decía que me tenía que ir. Y yo cuando pues me pasa algo por la cabeza lo digo.
Cada vez menos.
Bueno, pues Pablo.
Oye, pues más sincero imposible.
No. Yo prefiero un jugador así que no. Muy bien. Oye, que yo no quiero seguir por aquí la entrevista, que no. Yo prefiero esto, ir de frente, que no hay ningún problema.
Y además, Pablo está todo el día de bromas ahí en el vestuario, me dicen. ¿A que sí, Pablo? Porque el día
que lo acabe de decir.
Porque el día de los
hay que estar atento a las entrevistas.
El día de los enamorados, el día de los enamorados, le llenaron el coche de globos rojos a Dani Rodríguez y le echaron la culpa al pobre Mafeo, que no había sido él, ¿no?
Eso sí, no, con todos me echan la culpa a mí. El otro día, por ejemplo, sí que fui yo, le escondí el coche a Valeria en la Ciudad Deportiva, a la otra punta de la Ciudad Deportiva, cuando llovía, a mares, y se enfadó conmigo un poco.
Caramba. Le llevaste el coche a la otra punta.
Joder. Sí, sí. Pero ya te digo, estamos siempre...
¿Le cogiste la llave de la taquilla y fuiste a esconderle el coche?
Es que él estaba entrenando, porque era sesión esta de compensatoria, los que no habían jugado, y yo como tenía recuperación, pues le cogí el coche... Y yo vi a mares aquí. Y se lo lleva a la otra punta de la Ciudad Deportiva.
Pablo, ¿tienes familia? ¿Tienes hijos?
Tengo una hija, sí.
¿De qué edad?
Sí. 6 años.
6 años. Vale. Es que hoy ha sido el Día del Padre. ¿Lo has celebrado de alguna manera especial?
Sí, por suerte lo he podido pasar con ella y me ha hecho un regalito. Así que con eso ya me vale.
Vale.
Yo estoy separado.
Sí. Y entonces, bueno, ¿has podido verla?
Sí, por suerte la veo mucho. Con la madre tengo una buena relación, que es lo importante, y nos llevamos bien. Somos una familia, pero bueno, diferente.
Bueno, pues escucha, así está mucha gente, y lo importante es que la criatura sienta el cariño de su padre y de su madre, y que vea y que vea entendimiento. Oye, pues que yo creo que te hemos conocido un poco más, o sea que, sabemos un poco más de Pablo Mafeo. Mañana mañana qué deporte vas a hacer, aparte del fútbol.
No, mañana fútbol y yo creo que ya está, porque como la tengo aquí, pues puedo disfrutar de ella unos días. Pero bueno, ya cuando se vaya ya empiezo otra vez mi rutina.
El Países Bajos España ni loco lo ves, ¿no?
Bueno, Países Bajos España para Mafeo es
la cara que ha puesto.
Para muy cafeteros, o sea, eso le suena a Maldini.
Ve antes el Atleti Baleares Poblense.
Eso es de Mafeo.
Tú por ejemplo, Atleti Baleares Poblense lo ves antes, ¿eh?
No, lo voy a ver. O sea, no,
ya somos dos, Pablo.
Jugadores de Países Bajos no te los sé decir ahora mismo. De España sí, pero de Países Bajos no.
Pero por ejemplo, no, es que esto que dices, o sea, tú a Lamine Yamal no le ves jugar más que cuando juega contra ti, no le ves en ningún otro momento.
No.
Pero bueno, resúmenes, goles, eso, ¿no? Verás.
Pues sí, claro, cuando lo que me sale en TikTok o lo que me pone el míster cuando vayamos a jugar contra él, pero no.
¿Tú a quién le darías el Balón de Oro de la temporada?
Yo.
A Rayo.
¿A quién?
A Muriqi.
Hombre, mira, te voy a decir una cosa. Por
bueno, es al que más ves.
A ese sí que le ves.
Oye,
Muriqi es un fenómeno.
Rafinha, por ejemplo, está haciendo una buena temporada.
Pues mira, Rafinha, por ejemplo, sí. Pues mira, es uno de los grandes favoritos, sin duda. Muriqi es un fenómeno, el tío. ¿Eh?
Sí, sí.
Un crack
dentro y fuera del campo, sí, sí.
Sí, sí.
Muy autocrítico siempre, y la verdad que es un fenómeno. Sí, las entrevistas.
Qué fenómeno. Bueno, Pablo, que ha sido un placer conocerte.
Pablo, vente mañana de comentarista a tiempo de juego. Sí,
necesitamos.
Nos orientas, mira, un poquito con los holandeses.
En los extremos estás tú y ¿tú sabes quién es Maldini? El nuestro, el calvo.
El calvo este, sí.
Sí.
Claro, es que ese lo ve todo.
Pero me han dicho que no acierta ni una, ¿no?
Vale. Claro, luego te quejas. De que te caen palos, claro. Es que...
Porque siempre en Twitter me salen los porcentajes y tal.
Porque hace los pronósticos. Porque claro, es que hace los pronósticos, pero luego se la pega con los pronósticos, efectivamente.
Vale,
pero
vale, mira. No, por eso lo sabía, que no lo he visto.
¿Ves? Otro amigo que has hecho. Claro, sí. Ala, venga. Sí. Maldini.
Pues nada.
Bueno, Oye, pues que descanses, te agradezco mucho.
Hay un Argentina-Brasil, tendrás que verlo, ¿no?
Que no, coño, que no quiere verlo, déjale tranquilo.
Brasil,
no, no veré nada, descansaré y disfrutaré de, claro, hombre, de mis días.
Hay que desconectar, hombre.
O sea, no, oye, ¿sabes contra quién juegas la próxima jornada o no?
Sí, sí, contra el Valencia, eso sí. No, eso sí, estoy enterado. Yo de lo mío, a lo mío.
Claro, pues oye, es una forma de afrontarlo. Mira, estresado no estás con el tema del fútbol ni tal. Me parece fantástico. Pablo, lo dicho, encantado de saludarte. No te mosques y ha sido un placer
y
ya hablaremos más adelante si es que quieres repetir.
Vale, perfecto, no hay problema.
Un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Un abrazo, gracias, hasta luego. Pablo Maffeo, un personaje distinto del fútbol español. ¿Qué dicen los oyentes que estaban escuchando a Pablo Maffeo, Raúl?
La entrevista con Maffeo me está recordando muchísimo a la de ayer con Cubarsí. No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo. Vaya entrevista rara esta de Maffeo. No sabes si está contestando normal o te está vacilando. No sé quién es más raro, la entrevista o el personaje. A Maffeo le estáis entrevistando por liarla con Vinicius y Bellingham y ahora se pone digno porque le preguntéis por ello. Quizá prefería que le preguntaseis por su último libro leído, lo que hay que escuchar. Os coronáis con la mejor entrevista en años y un ejemplo de vida y acabáis con la peor que os recuerdo, un jugador que da mal ejemplo a todos los niños que ven el fútbol.
Sí, somos capaces de coronarnos y en el siguiente Toro Lama que nos saquen
a mí me ha encantado la entrevista.
Sí, hombre, claro,
tú eres Team Mateo. Team Mateo.
Ya nos gustaría que cada futbolista que entrevistara a Joma te diera titulares, vamos.
Hombre, sí.
Maffeo lleva toda la razón. Molesta que todo gire en torno al Real Madrid, en vez de consultarle por cosas del Mallorca. Y otra decía, os da risa que diga que no conoce a los jugadores rivales, pero a mí me parece lamentable. Y otro decía, Deco, si nos estás viendo, ficha a Mateo. Es bastante mejor que Ratiu, el del Rayo.
Efectivamente. Oye, muchísimas gracias al Mallorca, que ha accedido a que tuviéramos esta entrevista, consciente de que le íbamos a preguntar por los roces que tenía con los jugadores del Real Madrid. Pero ha estado bien, cómo lo ha reconducido él mismo la entrevista y cómo la ha llevado. Oye, conocedme un poco más y preguntadme un poco más por mí. Pues mira, me parece un gesto de personalidad. Uno puede estar de acuerdo o no con las cosas que dice Maffeo, o le pueden parecer mejor o peor, pero desde luego es un tío con personalidad.
Te voy a decir una cosa. Un tío que se enfrenta a lo que es el Madrid mediático tiene que tener mucha personalidad.
A la caverna, ¿no? Correcto.
Sí.
No, a la caverna no, al Madrid mediático.
A la caverna,
Ha dicho que si te metes con el Madrid que te puede pasar factura. Sí.
Pregúntaselo a Piqué.
Antes de que os vayáis, dos noticias. Una muy triste, el fallecimiento a los 43 años de Livasic, el jugador que estuvo en el Rayo, en el Mallorca, en la Real Sociedad, tenía un cáncer, ha fallecido en el día de hoy. Descanse en paz, un abrazo para él y para todos sus familiares.
43 años.
43 años.
Qué barbaridad.
Increíble. Descanse en paz, de Livasic. Y Javi Pobes ha sido sancionado con 9 partidos.
Injusticia.
9 le han caído.
9 partidos. Y 1.600 pavos de multa.
4 por insultar
tardó, lo mismo que tardó Calleja en subir, 9.
Sí, 4 por insultar al asistente, 3 por protestar y 2 por no marcharse a vestuario.
¿Se puede recurrir?
Sí, hombre, claro. Se puede recurrir todo. Pero
tenemos la reacción de Pobes. Atención, reacción de Pobes.
Pues sí, definitivamente 9 partidos. Y bueno, ya lo tenía más que asumido. Sin problema, lo que sí es un pequeño traspié es la multa económica, 1.600 euros me han metido. Así que como no paran de sacarme la pasta, por lo menos voy a hablar con el presidente de la federación, que estoy viendo que se están gastando mucha pasta en la cartuja y a ver si me invita por lo menos a la final de Copa, ya que por lo menos la mitad de la cartuja la estoy pagando yo. Así que, bueno, seguimos. Y a Opa Moscardo.
Claro que sí.
Oma, este le tendrías que poner un día que lo entrevistara a Maffeo.
Oye.
Maffeo y Pobes.
Podríamos hacer una colección, macho.
No, es que el fútbol tiene una dimensión extraordinaria. Sí. Siempre lo hemos dicho.
Oye, Gonzalo nos está riendo.
Fíjate si
¿eh?
Tiene el fútbol. Juanma, mira si tiene el fútbol dimensión.
No he entendido el chiste.
Sí.
Escúchame.
No, Gonzalo,
oye, una cosa, vamos a ver. el chaval ha hecho un chiste de que le están sacando el dinero y que van a pagar tal. Tampoco sí, no pongamos...
¿Qué es lo que no entiendes, Gonzalo, exactamente?
El terraplanismo lo que no entiende... Oscar, lo que no entiende...
Ah, que Gonzalo está indignado porque es terraplanista.
No, pero no estamos hablando ahora mismo de eso. Estamos hablando ahora mismo de un entrenador que le han sancionado.
Tú fíjate si tiene que sacar
tantas conclusiones si yo no he dicho nada.
Precisamente por eso.
Por si acaso te lo decía Fouto. Por si acaso hablabas.
Gonzalo. No, mejor que no. Voy a hacer como feo.
Lama.
Mira si tiene grandeza el fútbol. Que hoy cuando hemos llegado a Rotterdam se nos ha acercado un señor que tendría, yo creo, mis años. Y me dijo, ¿usted no se acuerda que en esta ciudad fue donde Santiago Cañizares pegó el boom de la selección?
¿Fue ahí? Digo,
¿aquí en Rotterdam?
¿Contra Dinamarca?
Aquí fue donde Molina pegó la cagada cuando salió.
Ah, pero donde triunfó fue en Sevilla.
No. Aquí Molina contra Noruega.
Molina debutó contra Noruega y tiró a puerta y aquí.
No.
A ver, no hay Molina,
Molina jugando
no,
la Eurocopa.
Que no leamos.
Molina jugando la Eurocopa sale a bloquear un balón, se le cae con Camacho de entrenador.
No se le cae, falla. Se la pina por delante.
Se la pina por delante.
Un tío muy grande.
Diferente.
En el siguiente partido se elige como nuevo portero de España a Santiago Cañizares.
¿Confirma
don Santiago?
Vamos a ver. Yo era el portero titular, lo que pasa que me rompo la tibia. Ah,
sí, bueno, pero ¿quién empezó aquella Eurocopa?
Gol de Flo, me está diciendo
Adrián Uber. No fue Flo, fue Iversen, lo miramos el otro día.
Iversen. Entra Molina, lo hace muy bien en la clase, en lo que quedaba de clasificación, en los amistosos, que además fueron partidos importantes contra Brasil, contra Argentina. Había mucha duda porque yo ya me había recuperado, además había jugado la final de la Champions y tal. Y, en fin, eso era el año 2000, era, ¿no? Y empieza Molina. Molina tiene, pues, que no fue un error, porque te digo una cosa. Es un error, sí, porque te dejan evidencia. Pero es que es un tío de 2 metros, en una pelota muy llovida, que claro, cuando te viene en carrera y te salta por delante, pues te dejan evidencia como portero, ¿no? Oye, son cosas que pasan en el fútbol.
Y bueno, entonces, que te pusieron luego, a ti titular en el siguiente partido.
El siguiente partido contra Eslovenia sí lo jugué yo.
Bueno, hombre. Oye, pues así se escribe la historia. Que os mando un abrazo enorme.
Dicho, Juanma.
Compañeros, os mando un abrazo enorme. Me quedo con Andrea y con el grupo Risa. Un beso a todos. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Antes, mensaje de Isaac Avilés. Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo, es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 98 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. También en Obramat.es.
Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar,
gallinas en libertad. ¡Mueve! ¡Mueve, go!
Espera, espera, yo creo que es Carre... Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, enseguida al Grupo Risa. Antes, Andrea Peláez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Ha ganado el Barça femenino, el partido de ida de los cuartos de final también, al Wolfsburgo. Ha goleado y ha dejado la eliminatoria sentenciada.
Sí, es la segunda alegría que nos llevamos en la Champions femenina. Ayer contábamos que el Real Madrid ganó 2-0 al Arsenal en casa y hoy contamos que el Barça ha goleado a domicilio al Wolfsburgo, que no es ni la sombra de aquel gigante en Europa de años atrás. Ha ganado 1-4, un gol en propia, otro de Irene Paredes, Salma Parayuelo y el último de Schertenleif, que es una suiza jovencísima de 18 años que ha fichado el Barça esta temporada y que está deslumbrando al mundo con un talento brutal. Ha sido un partido muy cómodo del Barça, que demostró momento no tiene rival en la Champions, que juega la vuelta en casa el próximo jueves a las 7:45, así que lo tiene aún mejor que el Real Madrid para estar en semifinales, que recuerdo no se cruzarían el Real Madrid y el Barça, o sea, hasta una hipotética final.
Podría haber un clásico en la Champions femenina y un clásico en la masculina, o sea, sería la leche que se repitieran esas dos finales.
Es complicado porque sobre todo el camino del Madrid se encontraría en semifinales con el ganador del Bayern-Lyon, que ganó ayer el Lyon 2-0. El Barça se encontraría con el City, que ha ganado hoy 2-0 también al Chelsea, y es muy difícil para el Real Madrid alcanzar la final, pero efectivamente sí, podría haberla. Lo importante es que los dos españoles han dado un paso en firme para poder estar en semifinales en la próxima ronda.
Un beso, Andrea.
Otro, chao.
Dos cosas antes del Grupo Risa. Uno, que mañana se va a saber definitivamente cuándo se juega el partido entre Barça y Osasuna, que está fijado para el próximo jueves. Vamos a saber si Apelación mantiene el partido o no. Y la última, que se ha hecho oficial que Valverde es el nuevo seleccionador español de ciclismo. Enseguida, el Grupo Risa.
Y ahora momento en el partidazo para dar la bienvenida a Bwin. Casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Fiesta, qué fantástica, fantástica.
ey, arroba...
Ey,
ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey.
Sí.
Qué manera de empezar tan rara, ¿verdad? Siempre.
Es una manera muy atípica. Es
que muy rara.
Desde que este programa se ha convertido en un programa de divulgación científica,
sí,
y
sí,
ha dejado
sí.
de ser un programa de deportes.
Efectivamente.
Qué maravilloso.
Arroba Grupo Risa Cope, que tampoco tiene mucho sentido que yo ya diga arroba Grupo Risa Cope. Sois el
bueno,
Grupo Risa de toda
ya.
la vida.
Claro.
Sí.
Es que...
Arrobando.
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 Pon lo que quieras.
Efectivamente. Mira, hablando de arrobar, vamos a hablar de periodistas. A ver, rueda de prensa de Unai Simón. El emotivo momento de Unai Simón, ayer por la sí. mañana, mediodía, con Fernando Burgos en la selección.
Fernando Burgos, Onda Cero. Ayer tuvisteis una reunión con Rafael Louzán, el nuevo presidente de la federación. Hablasteis con él los cuatro capitanes. No sé si agradecéis el grupo... la estabilidad y la tranquilidad institucional y si tú consideras que es necesario un director deportivo al estilo Luque Molina y se ha hablado de Alcorta, al que conoces muy bien.
Fernando, con todos los respetos y a los compañeros y demás, después de lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no te voy a responder a ninguna pregunta, ¿vale?
Vaya, hombre.
Joder, me cago en la leche. Y eso que le pregunta por mí. Joder.
Hombre, Rafa, ¿qué pasa?
No, no, pues aquí, pues yo sin beberlo ni comerlo, le pregunta por mí, director deportivo, no sé cuántos, y se monta la que se monta.
Pues sí,
sí. Yo ya hablo con él, Juanma, ¿qué tal? Soy Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
¿Qué tal, mister?
Bueno, bien, yo ya le he dicho a Unai que hay que perdonar, que no hay que destruir el puente por el que tenemos que pasar todos, que todos nos equivocamos y que sea la última vez, porque aquí, como dice Julio sí. Purido, todos somos hermanos.
A ver, para entender la clave de esta historia hay que remontarse al España-Alemania de los cuartos de final de la pasada Eurocopa. Pasó esto.
Nunca habíamos ganado a un anfitrión, encima en su casa y jugando un fútbol que no sé si esperabais, con una suciedad terrible.
¿Una suciedad terrible?
Sí, es lo que opino yo, porque creo que han tenido 9 amarillas, han lesionado a Pedri.
Ellos.
Lo he dicho de ti, he dicho de vosotros.
No, no,
¿tú crees que yo puedo decir que España hace un fútbol sucio?
No, me sorprende hasta que lo digas de ellos, porque yo creo
ellos,
que ha sido un...
No lo creo.
Me
ha parecido lo peor de todo.
Creo que son palabras muy duras decir que ha sido un partido sucio. Creo que hemos disfrutado de 120 minutos de juego...
Morata ha venido a nuestra zona mientras estábamos hablando con el marciano este.
Dicho lo cual, querido Unai Simón, sí, ha sido un partido sucio de algún jugador de Alemania. Te pongas como te pongas.
Ni lo tengas en cuenta, o sea, caso, cuando tú eres un marciano, que no puedes venir así con esa actitud. A mí me da mucha rabia. Es que ni me conoce, ni le quiero conocer, ni me quiere conocer. Es que es lamentable.
No
es
pasa nada. Que siga haciendo lo que sabe hacer, que es parar como nadie.
Pero que no venga más por aquí, por favor, que es que no quiero ni verlo.
Bonitas palabras.
Sí, bonito. Mira,
estas cosas a Miguelito no le pasa. Buenas noches.
No, efectivamente. A ver, vamos con Cope el partidazo, ¿eh? Porque mira, para no generar mal rollo, voy directamente a Cope el partidazo.
Y te saltas la mierda, ¿no?
Efectivamente. Sí, ah. Sí. Que tampoco estoy muy orgulloso de mi respuesta, con lo cual.
Pero entenderías que había que ponerlo. O sea,
sí,
por lo menos
había que intentarlo. Había que
somos
intentarlo.
Notarios de la actualidad,
efectivamente. El partidazo el viernes.
Oye, Joseba... eres un chico estupendo, ¿eh? Eso sí.
Sí, pero el programa.
Una mierda. Pero...
El partidazo el viernes. Joseba anunciaba de esta manera el gran fin de semana deportivo que teníamos por delante.
Antes, fíjense qué fin de semana tenemos. Liga en primera, en segunda, fútbol internacional, tenemos la Tirreno Adriático, tenemos la París-Niza, tenemos el Mundial de Motos en Argentina, tenemos el Mundial de Motos en Australia, tenemos el Mundial de Motos en Argentina, tenemos el Mundial de Motos en Australia.
Esto de las motos, no sé cómo lo han hecho este año.
Van de un lado a otro sin ningún problema. Además, tiempo de juego el domingo, Leganés-Betis, curiosa técnica de Luis Ángel Duque para motivar a sus jugadores cuando entrenaba, la leche condensada.
No, esos postres que te dan en el hospital son gelatina.
Mejor era la leche condensada.
¿Sabéis que se lo puse un día en el vestuario a los jugadores?
¿Le pusiste leche condensada?
Porque me tenían hasta 6/4 por encima de cierta parte. Un día llegué, compré un bote de leche condensada, porque en mi casa cuando éramos chavales sí que comíamos, y se lo puse en el centro del vestuario. Llegaron y miraban como los chotos en el Prado cuando ven pasar un tren. Digo, ¿qué? No tenéis ni idea de lo que es esto, ¿no? Dice, hombre, eso es... Pone leche condensada, digo, ¿y sabes qué es? Dice, pues no, digo, pues abre el bote. Y le dije al utero, Paquito, trae un poquito de pan. Anda, probarlo. Joder, qué dulce está. Digo, pues así sois vosotros. Más tiernos que un bote de leche condensada.
Lo peor es que es verdad, seguro, ¿eh?
Tenía un equipo más lento que el último euro cuando pones gasolina. O sea, un equipo más feo con chino con rasta, Juanma. De verdad, qué cosa.
Mira, ya que estamos aquí, tiempo de español.
Hombre.
Una de nuestras partes favoritas.
Fue un partido polémico el del otro día.
Mallorca-Español con Javier de Aro. Secuencia del primer penalti que detiene Joan García con recuerdo cariñoso a Luis de la Fuente.
Penalti a favor del Mallorca. ¡Qué error de infantil de Omar! Omar se acaba de cargar el partido. Ya te puedes ir con Marruecos, pero acabas de cagarla de manera tremenda. Golpea Muriqi. ¿Para dónde, Joan? ¿Para dónde, Joan? Butifarra, butifarra, butifarra para Luis de la Fuente. Butifarra, butifarra, butifarra.
Es que está editado o es así.
No, no,
es así,
no, no,
es así. Es así. Sí, sí, es sí, que sí, es sí, directamente un rap. O sea, es que no tiene. Sí, sí. El Whopper solo con ponerle una base por debajo ya lo tiene hecho.
No, no, hacerlo.
Butifarra, 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 ya sale.
Abrido la fuente. Sí, sí, sí,
sí, sí, sí. A ver.
Bueno, palabras, palabras cariñosas de Javier Diaro.
Efectivamente. Segundo penalti, con repetición incluida. A ver.
Penalti de Cabrera. Otro penalti más. Golpea Don para Joan. ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió, Joan! ¡San Joan García! ¡Dedicado a Luis de la Fuente! Ojo, que aún lo va a mandar repetir el penalti, ¿eh? ¡Penalti otra vez! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡El robo de Mallorca! Señores, yo me retiro de la competición. Chuta Muriqi, gol. Ahora sí, revísalo. No tenéis vergüenza. Retiraros del campo. Retiraros del campo es lo que tenéis que hacer. Yo me retiro de la liga.
Bueno, no, pues luego el final del partido fue intenso también.
De traca.
Y pita el final. Cuando ha habido como 10 minutos de parón. Es un escándalo. Es el robo del año. Por Dios, ¿pero qué es esto? Otro robo más al Real Club Deportivo Español. Mao, Chen, piraros de una vez. No pintáis nada. Nos quieren en segunda. Esto es un robo histórico. Pero robo total. Robo absoluto. La liga está podrida. Podrida totalmente.
Otro igual. Yo le veo descontento, ¿eh? Con...
No, desde la nota de Florentino... Del Madrid, hombre, hay que leer entre líneas.
Sí, sí.
Dice que la liga está podrida, en realidad no quiere decir eso. Sí, yo sí. Creo que es más el todo que otra cosa.
Totalmente, totalmente. A ver, en YouTube hay un programa que se llama Minuto 32.
Sí, sí.
Este es Paco Ortiz Remacha después del Zaragoza 2, el Dense 4 de la semana pasada.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. ¿Es posible? ¿Qué cojones es posible? Con perdón por la expresión y la referencia a las gónadas masculinas con la campaña del Real Zaragoza de esta última semana. Les invito a que cantemos todos al mismo tiempo lo siguiente.
¡Tomar por culo!
¿Cómo estamos?
Ahí estamos.
Os voy a decir una cosa, se está haciendo mejor radio en provincias,
que
en cadena, ¿eh? Están dando un paso adelante en cuanto a valentía, porque sí, veo sí. A los de cadena muy, muy apocados y los de provincias están dando un paso al frente, ¿eh?
Sí, pero está Gaby.
¿Qué pasa, Cholo?
Cholo, sí, es que Gaby es el entrenador del Zaragoza, sí, Gaby.
Yo creo que Gaby al Zaragoza le va a dar un estilo distinto. No va a ser un... Voy a hacer el Cholo Canario. Sí, no va a ser un juego chavacano. tampoco van a decir que hay un chalado. Seguro que va a ser muy buena charla del equipo, que va a ir al choque, va a haber mucho chú y que no va a ser un equipo chiquito.
Oye, vale. ¿Recuerdas a Juan Malo del Sevilla?
Ah, el Sevilla. ¿Qué tal Sevilla?
Juan Malo. Muy bien, muy bien.
Pobrecito Sevilla. Pues mira, la próxima vez come pancha pata, pollo al chilindrón, champiñón, chuleta llamucada, chistora, chipirón, chirimoya, chocolate, chorizo, queso cheddar, chope, salchicha, papagón, mojo,
gofio, queso,
churro, bebé, chocolate y chupito.
El partidazo el viernes y TikTok. Vito Quiles intentaba entrevistar a Gabriel Rufián fuera del Congreso. Y Rufián aludió a este momento vivido en el Oasis de Libertad.
Los gatos tienen un nombre. Uno es Iker Jiménez.
Vale.
Otro Carmen Porter, inamovible.
Y el tercero ya va variando.
Hoy es Vito Quiles. Vito, quiero una
Vito Quiles. Todo mi apoyo a Vito Quiles, ¿eh? Lo que sea que se ha visto esta semana en el Congreso de los Diputados con compañeros nuestros es que es lamentable. Para empezar, es periodista.
Bueno, pues a mí Vito Quiles no me gusta.
Por eso yo le llamo a mi gato Vito Quiles.
Pues yo tenía ganas de hablar contigo. Porque el otro día, seguramente no lo sabes, pero el otro día se habló de ti. En un gran programa de radio.
¿En cuál?
En el Oasis de Libertad. Es un gran programa.
Sí, pues si lo conoce usted...
respeto a un gran programa. Oasis de Libertad, en el que hablaron bien de ti. El Oasis de Libertad es el mejor programa deportivo de la radio. Y está, pues no sé, Germando Barro, Tomás Guas, Heriberto... Y está Víctor Fernández. Y su gato. y su gato se llama Vito.
De verdad.
En tu honor. Es que es un honor, ¿eh?
Pero no me ha contestado.
Pero míratelo.
Yo creo que el otro estaba flipando, ¿eh?
Estaba flipando.
Tiempo de juego el sábado, redactor de informativos en apuros por llegar con el tiempo justo al programa de Corrochano.
Hasta ahora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Y el problema hasta ahora es que las crecidas del río persisten por la lluvia y la nieve de las últimas horas, sobre todo en la provincia de Segovia, en el río Eresma. Además, así que mucha precaución. Corrochanos, que me has dado paso y he entrado corriendo al estudio, perdóname, ¿eh?
Ah, bueno, perdona, si quieres tú tomar un poco de aire.
Dame paso en un minuto y te lo cuento todo perfectamente.
Muy bien, pues
pobrecillo.
Tranquilo, Xavi, recupera ahí el aliento. Ha informado la cadena COPE.
Ha informado, pero ha informado.
Hay que quitar las escaleras esas de bajar al estudio, tío.
Sí. Si poner ventolín en la puerta para antes de entrar un ventolín, un chute de ventolín y podemos leer tranquilamente.
Como nuevo.
A ver, tiempo de juego también. Entrevistón de Paquito al campeón del mundo de memoria rápida, que es español y que tiene más gracia que Joaquín, el del Betis.
David Jiménez nos quiere presentar al campeón del mundo de la memoria corta o rápida, ¿cómo es?
Memoria rápida. Puede memorizar 23.200 palabras habiéndolas escuchado solo una vez.
Hola, Ramón. Te someterías a una pequeña prueba. ¿Te puedo decir, por ejemplo, 19 nombres de un tirón y los recuerdas?
No, porque sería muy fácil hacer trampas.
No, pero es que te está volviendo.
No tiene sentido.
Vale. No, mire, son 19 nombres de equipos de fútbol, ¿eh? O sea, va a ser fácil.
Ya te digo que no.
Vale. Bueno, Ramón, encantado
de saludarte. No tendría credibilidad. Al final se vuelve en contra. Ya estoy harto de esa experiencia, ¿no? Una entrevista de 5 minutos es un poco como si fueses el mono. La exhibición. No estoy aquí para hacer exhibición actualmente ahora.
Vale.
O sea, era una entrevista. Yo estoy aquí para hacer una entrevista. Tampoco voy a hacer exhibiciones en una entrevista de 5 minutos.
Vale. No te preocupes, Ramón. Muchas gracias por atendernos.
Un placer.
Hasta luego.
¡Ostras! Ahí está.
¿Ha visto?
Joaquín el Betis.
Ahora te digo una cosa, cogió un buen momento a Paco, porque Paco esto se lo dice fuera de la radio y te lía una que flipas.
Pero entrevistón.
Mira, pues uno ya con el que no podemos hablar. El campeón del mundo de memoria rápida ya no se nos va a poner.
O sea, no, tachar, joder, que estábamos en el programa científico, teníamos a Felipe Pobres, a Calleja y al campeón de memoria rápida.
A ver, esto es de archivo de la SER. Nos ha hecho recordar esto que acabamos de escuchar, una entrevista de La Morena, a otro fenómeno al que llamaban la calculadora humana.
369, por ejemplo,
369 por 325.
119.925. Joder, Alberto. 362 por 507.
183.534. 183.534. Te puedo hacer una prueba por tanteo. Piensa un número del 10 al 99, el que quieras. Das al por.
Sí.
Marcas otra vez el número que pensaste.
Sí.
Por.
Sí.
Marcas una tercera vez el número que pensaste. Das al igual.
911.
El 45 pensaste.
El 95, pues sí.
Es que no se ha usado la calculadora.
Aquí manda una que es de euros.
Bueno, esto, bueno. Si buscas científicos, este es bueno.
Efectivamente, no lo que mete Paco.
¿Cómo calcula?
Muy bien, Grupo Risa.
Juanma, buenas noches.
Hombre, José María, ¿qué pasa?
José María, venido meramente. Sí, señor.
¿Qué pasa?
Que como estamos ya a punto de concluir la fiesta, que mejor hacerlo hoy, un día tan especial como ha sido el Día del Padre, para mandar un fuerte abrazo en lo que a mí respecta al mierda que ahora mismo está escuchando el programa.
Por favor.
Muchas felicidades, mierda.
Venga, un abrazo.
Adiós,
hasta luego.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un partidazo difícil, ¿eh? Complicado en el arranque. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ya lo saben, tendremos fútbol, viviremos en tiempo de juego ese Países Bajos, España. Y después, lo dicho, a las 11:30 nos reencontramos en la radio. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.